Ya empezó.
Fútbol y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
Así es, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, madrugadas, todo depende a la hora que nos escuches. Bienvenidos al podcast de Fútbol y Asociados FIA Cast número 25 ya de la temporada bloguera.
Número 25, exactamente. Y
oye, ya hemos hecho bastantes de estos, ¿no?
Justo en épocas de festividades guayacas, así que abrimos el programa con una...
Loor a Guayaquil.
Así es, con la canción Guajira Guayaquil del disco Criminal Crab, el cangrejo criminal del viejo Napo, el maestro viejo Napo, que es uno de esos cantores de la cotidianidad ecuatoriana, de la cotidianidad guayaca, y siempre una persona que resultó un tanto pionera en lo que fue la incursión del rock, en algún tiempo cuando tenía su banda ahí más estrambótica. Y
su banda toca el rock.
Ajá, y ahora bueno, que en cambio se manda más el song, ¿no? Creo que va de acuerdo a su edad siempre la música que hace Napolitano, ¿no? Y a lo que le motiva en la vida, supongo, pero es un maestro.
Sí,
y...
pues, yo creo que como un representante de la música costeña guayaquileña no puede dejar de lado ese sentir tropical.
Sí,
en la
que,
música.
Así que ya en Fútbol y Asociados vamos a estar un poco tropicalones, todo en onomástico, en tributo a Guayaquil, ¿no?
Para las fiestas de octubre les prometemos tranzas.
Va a ser un poco difícil conseguir, pero...
No, yo sí bueno. Tengo Edimes, en fin.
Bueno, pero ahora es fiestas julianas, ¿no? Que a propósito mi hermana anda por allá y me dice que se están festejando con todo.
Muchos saludos
a
todos quienes nos escuchan desde el puerto principal, allá mismo, ya tú sabes. Y saludos a la gente de Guayaquil, así vivan donde sea, ¿no?
Saludos también a la gente que nos escucha semana a semana. Aprovechemos para hacer los saludos al Manos, a toda la gente del Capoeira, a Medicamentos y Asociados, a los Alejos, a Laikan, un abrazo y un saludo gigantesco. También queremos recordarles que Fútbol y Asociados llega gracias al auspicio de Sayer
de Ecuador, así
al
es.
Al Manjar Entretenimiento
para
Maduro.
Así es, Maduro.
Al señor Carlígula, su gerente general.
A Metal World.
A Metal World.
Tecnología patrocinada por Alejo. Uno de los tantos de Alejo.
Alejo, ¿no? El gerente general, vicepresidente junior de Metal World. Todas soluciones en hardware y software que necesites, tecnología, todo te ayuda. Metal World. Fútbol y Asociados trabaja con Metal World, desde luego. Si sonamos bien o más o menos, es todo gracias a Metal World. Un saludo aquí a la Manu, que está de invitada el día de hoy. Una de las ganadoras del pronóstico Fútbol y Asociados. Hola,
así
Manu,
es, ¿cómo te va? A la ganadora.
Hola, chicos, yo vengo a reclamar mi camiseta.
En eso estamos, ¿no?
Sí, ya justamente gracias al auspicio de Sayer del Ecuador tenemos las camisetas ya embalándose y hasta la próxima semana distribuyéndose a sus respectivos
así
ganadores.
Así es que no se olviden también en los pronósticos, tenemos mucha información para hoy, no nos hemos prolongado un poco en la presentación del programa, pero nos vamos a ir inmediatamente con los titulares.
Vamos con
aquí
el titular.
Asociados, gracias por escucharnos.
¡Viva Guayaquil!
¡Viva Guayaquil!
Una fecha muy pareja en la Copa Credife, parece que nada está dicho, los chicos se agrandan, los grandes se achican, bueno, no se achicaron tanto, pero en fin, primera fecha de la segunda etapa de los clásicos. la Copa de la Paz y el nuevo reto para Liga Deportiva Universitaria allá en España, en Jerez de la Frontera y en Madrid. UTE subcampeón del torneo sudamericano femenino de básquetbol que se desarrolló aquí en Quito. Bancarse C segundas también es ser campeón. Pusimos en la calle. Polémica en el fútbol sudamericano. El más chamo y el más viejo. El debutante de 12 años en Bolivia y Anthony el Pipa de Ávila. Papá Pitufo hoy por hoy en el América de Cali. Creo que ya comenzamos. Bueno, como les íbamos diciendo, aquí tenemos a la invitada especial, la ganadora del pronóstico primera fase de este año 2009,
auspiciado por Sayer del Ecuador. Y aproximadamente les vamos a hablar de qué se trata Sayer, desde cuándo está aquí, nos vamos a empapar mucho más en información de lo que es Sayer.
Sí, lastimosamente nuestro auspiciante de Sayer del Ecuador ha andado muy ocupado en lo que es las labores universitarias y hemos tenido poco contacto en estos días, pero una vez que se desocupe tenemos más sobre Sayer del Ecuador.
Hablamos algo de pinturas por ahí, bueno, ya vamos
sí,
a estar
mucho color.
Pero se trata de mucho color Sayer.
Así es.
Estamos haciendo la campaña expectativa a Sayer aquí.
Ajá.
En Fútbol y Asociados.
Porque sepa que Fútbol y Asociados sabe de marketing, ha estudiado marketing.
Ese afán marketinero de todo periodista. Bueno, ya, vamos a iniciar con la fecha. Manuela, ¿viste algún partido de fútbol de esta fecha? Si no, ¿cómo pronosticas? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto para ganar el pronóstico, Manuela? A ver.
Puro corazón. Yo solo...
Pura chiripa.
Cierro los ojos y digo, este va a ganar.
Bueno.
Pega. Irás a lejos.
Hace con el horóscopo y el tarot en la mano o algo así, ¿no?
Bruja. Bueno, no es ninguna bruja la mano.
Lo que pasa es que les escucho a ustedes, entonces ya sé más o menos lo que está pasando y hay pronóstico.
Entonces, refieres que tenemos buenas opiniones sobre el desarrollo del campeonato. Nos halagas, Manuela.
No solo ustedes, sino todos los que escriben y comentan en el blog. Entonces se saca una como conclusión de todo lo que... Creo que es eso.
Eso sí, la gran...
¿Sabían que la intuición es como juntar las cosas y sacar conclusiones? Es eso.
Bueno, es lo que sucede, ¿no? La comunidad de Fútbol Asociados, a propósito, háganse fan de Fútbol Asociados en el Facebook, únanse a nuestra causa por un gol bien celebrado y sin tarjeta amarilla, ¿no?
Así es, o sea...
Es que la comunidad de Fútbol Asociados cada vez crece y además es gente que conoce de fútbol, conoce de deporte y, como dice la Manu, si lee los aportes de la gente que escucha y lee nuestro blog... se va a informar bien, ¿no?
De todas formas, atribuyes a tu gran capacidad de síntesis el hecho de haber ganado. Y es ser bastante oportuna, porque de hecho no pronosticaste todo, pero pronosticaste cuando debías. O sea, sí, eres una oportunista. Se le tienes engatusada a mi amigo, aquí no mentira.
Oye, vamos a iniciar ahora sí con la fecha.
La fecha que inició el pasado viernes... En esta segunda etapa de la Copa Credife, llamada la etapa de los clásicos, porque
por Fútbol Asociados, ¿no?
Así es.
Así le hemos llamado nosotros.
Bueno, había empezado en Ambato el partido entre el técnico universitario, el Rodillo Rojo, de allá, de la ciudad de las flores y de las frutas, frente al Espoli, que actualmente está domiciliado en la Tacunga, más pertenece a AFNA. El cuadro de la policía me parece que volvió a recordar que jugaba bien y me parece que en un tiempo le bastó para despachar el partido. Estuvo bastante acertado en lo que es el contragolpe. Más que nada, Fabio Renato volvió a acordarse de hacer goles. Me parece que vamos a revisar un poquito lo que es la alineación del Espoli y podemos encontrar que volvieron a alinear a gente como, por ejemplo, Vizcaíno, no tenemos aquí la alineación. Bueno, yo sí me acuerdo. Volvió más que nada el mediocampo del Espoli a conformarse con gente Pedro como Morales, Santiago Morales,
Vizcaíno,
Edison Gallardo también entró al cambio. Y más que nada, algunos de los experimentos que hizo Massa en las últimas partes del torneo dieron su fruto en este partido. Esta vez puso línea de 3 o línea de 5, como quieras llamarla. Puso a tanto Cañete como Preciado y Deyson Méndez en la labor de la saga central,
los
y corriendo
tres
por los extremos a Julio Ayoví y a
Ibarra.
Ibarra.
Entonces, y le resultó ya, ¿no?
Esta vez sí le resultó.
Es que recordemos que jugar con línea de 3 o línea de 5, dependiendo del gusto del técnico, requiere mucho trabajo táctico. O sea, en los entrenamientos no es que de la noche a la mañana puedes ponerte a jugar con pasar de la línea de 4 a la línea de 5. Todo necesita, como todo en la vida, todo implica sacrificio, trabajo y perfeccionamiento. ¿Y será que la Espoli ahora sí se queda de largo ya?
Me parece que un jugador, por ejemplo, como Deyson Méndez, le hacía falta el acompañamiento de gente con más experiencia, como Cañete, como Preciado, y no batírsela solo, lo que le costó a la Espoli de algún par de partidos, y la suplencia de Méndez, más bien dicho, la ausencia en muchos encuentros definitivos.
Entonces hablamos de que la continuidad es lo que puede hacer resurgir a este que llegó como uno de los máximos refuerzos para la Espoli. Y en la medida de que se siga aplicando este sistema táctico, que se le siga dando chance a Méndez, puede llegar a consolidarse. Es que esta victoria de Espoli, siempre que analicemos los partidos que se juegan ahora en esta etapa de los clásicos, hay que regresar a ver la tabla acumulada. Esto a Espoli le está haciendo escalar, ¿no? Porque si no entra entre primero y segundo, recordemos que en los dos rectangulares clasifican primero y segundo. Primero con un punto, segundo con las manos vacías, pero clasifica igual a la fase final. En caso de no quedar primero o segundo, Espoli tiene un buen colchón de puntos en la tabla acumulada, y estas victorias, por ejemplo, ahora de visitantes, serán fundamentales para que Espoli entre, si no es por la puerta, por la ventana a la fase final. Y ahora esta victoria de visitante también hace notar algo, que el que la sufrió, o sea, el que fue derrotado, el técnico universitario, definitivamente está para irse a la Serie B. Yo no sé qué puede hacer el técnico. Se está hundiendo, está agravando su gol diferencia negativo, que es uno de los motivos que le puede significar definitivamente regresar a la segunda de nuestro campeonato, y no sé cuál puede ser la solución.
Bueno, habíamos dicho que
jugadores y
se,
todo.
Bueno, habíamos dicho que técnico. Le hace falta refuerzos en lo que es la defensa
técnica. Se trajo un delantero,
me parece muy equivocado por
parte
del
técnico.
Estos errores le van a costar caro al equipo del Rodillo, porque perder de visitante a estas alturas del campeonato, sabiendo que está comprometido con el descenso, realmente son resultados muy negativos, y que tendría que el equipo ambateño bregar mucho, tener que recuperarse en extremo, me parece, porque ya empezando así de mal esta etapa se le augura una Serie B.
Sí, no se le ve mejoría, sobre todo porque no han hecho caso lo que Fútbol Asociado les ha recomendado. No, hemos visto con la estadística la cantidad de goles que hace el técnico, pero siempre es mucho, son bastantes los goles que ha hecho el técnico.
Ponte, ¿qué recomendó Fútbol Asociado para la Capira? Un 9, ahí está.
Ajá, y siempre, ¿qué le ha pasado al técnico? Le hacen más goles de los que marca. Imagínate, perder 2-1 en casa indica que tuvo reacción el técnico, pero no hay suficiente solvencia para, aunque sea, sacar el empate. Ahora, ¿qué te parece si pasamos al siguiente partido y dejamos de este?
Bueno, así es, triunfo muy valioso para el Espoli, para sus aspiraciones de clasificar, y le compromete mucho al Rodillo perder de local. El siguiente partido, ya en día sábado, a las 6 de la tarde, había empezado el partido entre Liga Deportiva Universitaria del Deportivo Cuenca, un partido muy emocionante, te puedo decir. El Cuenca sin duda no salió a esconderse, como suele suceder en Casablanca, que un poquito aguantas, esperas lo que haga Liga con sus figuras y de ahí contragolpeas y ves qué pasa. El cuadro del Cuenca me parece que sí salió a proponer el partido, tiene en sus dos nuevos refuerzos argentinos buenos valores. Este defensa llaniero me parece que es más o menos del mismo nivel que mostró Rego en el principio del,
bueno, claro,
de la temporada.
No hay que engañarse, recién es la primera presentación de este jugador.
Me parece que cumplió llaniero, y lo mismo el portero Dreher, me parece eficiente, no una maravilla, pero
a Dreher incluso Boca lo había pedido, ¿no? Entonces por eso estaba en duda la posibilidad de que viniera acá al Cuenca. O sea, es un jugador que ya levantaba ciertas intenciones por clubes grandes. Entonces, Yo creo que el Arco, con este nuevo refuerzo, va a solventar mucho su campaña el Cuenca. Y lo estaba haciendo. Empezó golpeando. Dio un gancho de inicio, ¿no?
Así es, el gol de Oliger Matamoros ponía un poco la incertidumbre en el cuadro de liga, que se vio un poquito ofuscado en el primer tiempo porque no podía conseguir el empate. El Cuenca, me parece que después del primer gol sí aguantó un poco el partido, sabiendo que tenía ventaja, sabiendo que el rival un poco se desconcertó luego de esta anotación. Pero bueno, Liga con sus figuras supo reponerse. A partir del segundo tiempo la insistencia empezó a cobrar frutos. Vino este gol de penal de Claudio Bieler. Y de ahí en más fue Liga el que dominó las acciones en el segundo tiempo. Ya anotó Claudio Graf, es importante.
Los gallos Claudios, vamos a apodar aquí en Fútbol Asociados a Claudio Bieler y Claudio Graf.
O puede ser la dupla imperial, ¿no? No sé, en homenaje al emperador romano.
Yo creo que los gallos
no, Claudios. No, más que nada estoy traumado porque esta semana he estado leyendo mucho de historia antigua y...
No, los gallos Claudios vamos a apodar aquí en Fútbol Asociados a Claudio Bieler.
El gallito es el Espoli, no sé, loco. En fin, lo importante para Liga es que ya anotó su refuerzo extranjero y a lo que vino justamente Claudio Graf es hacer goles.
El partido había iniciado minuto 9, ¿cómo se digo? Un gol tempranero, ¿no? De Olger Matamoros, luego el empate llegó por parte de Claudio Bieler y Liga se había ido adelante, ¿no? Con el gol luego de Claudio Graf, minuto 64, y ya al minuto 85, ya finalizando el partido, el jugador La Hormiga Paredes marcó el gol de la victoria, minuto 85, del empate, perdón, y el Cuenca, que parecía se iba a ir sin nada en las manos, al menos arrancó un punto que es vital, porque sacar un empate en la cancha de Liga es bastante difícil.
Así es, lo corroboran más bien dicho las estadísticas de Fútbol y Asociados en el blog futbolasociados.blogspot.com al decirte que Liga es el mejor equipo en cuanto a la localía se refiere, sacó 29 puntos de los, 11 por 3, 33
posibles.
Entonces es un local muy fuerte Liga, y sacarle justamente un punto es bastante complicado. El error del equipo Albo en esta ocasión fue que se descuidó luego del segundo gol de Graf. Me parece que bajaron un poco, arriaron banderas un poco. Se relajó el equipo, no insistió en el ataque, no buscó un tercer gol, más bien intentó defender el resultado. Supongo que un poco se intentaba los muchachos de Liga distenderlos por lo que iba a ser el viaje hacia España para lo que es la Copa de la Paz. Y les costó caro porque el Cuenca, insisto, no salió a defenderse y cuando vio esta oportunidad empezó a generar ataques que terminaron en este empate de Paredes cerca del final.
Claro, se opina que Liga estaba en otro baile ya cuando jugó este cotejo, y eso es algo que también se le recriminó antes un poco a la plantilla, pero hay que entenderle, ¿no? Son Liga compromiso tras compromiso.
Muchos compromisos internacionales. Y si es que sigue avanzando en la Copa de la Paz, es posible que se le cruce con Sudamericano.
Claro, y es complicado que Liga no demuestre estas desatenciones, porque justo el empate se critica, es por desatención, por bajar la presión sobre el rival y por no setesear cuando tuvo oportunidades también. Lo que sucedió básicamente fue que Liga bajó un poco la guardia, eso fue todo, y el Cuenca vio su oportunidad por ahí y la mandó a guardar.
Así es,
pero es lógico, es que Liga tiene que afrontar varios frentes.
Bueno, y esto va a seguir sucediendo. Un equipo grande tiene que afrontar varios frentes, que tú ves al Manchester, que al Barcelona, que enfrentan la Copa, la Liga, la Champions, etcétera. Pero no nos olvidemos que Liga en esta ocasión le va a tocar cruzar el charco, y eso es un esfuerzo bastante grande. Ese
viaje solo en el viaje ya son 9 horas, te implica entre paradas, esperar los aviones,
mucho
movilización
más. Un vuelo a Europa es como más de 15 horas. Es bueno,
o sea, solo el viaje son
aparte del cambio de uso horario.
Eso es lo más difícil.
De hecho es un día te come en un viaje a Europa.
Eso es lo que estaba haciendo Liga recién. Ahora en los últimos informes, a propósito que ya mañana inicia la Copa de la Paz.
Así es, mañana.
Adaptándose al uso horario a comer a deshoras, lo que sería para nosotros deshoras, ¿no? Eso es algo también que le afecta tremendamente a tu metabolismo. Siguiente partido.
Entonces esa es la conclusión, la Liga se se confió mucho y el Cuenca es un equipo a tomar en cuenta, y este grupo no por nada se lo dice entre todo el argot periodístico, el de la muerte. Es que ninguno está
sí, no, y escasos hinchas, en 4000 hinchas en el estadio de liga, fue muy muy pobre la asistencia. Creo que vamos a seguirles jalando la oreja a los
y hinchas, seguiremos.
Y a los que nos escuchen y sean hinchas de liga, asistan a verle a su equipo, por favor.
Siguiente partido, los Alejos, si suelen ir.
Sí, siguiente partido que se jugó.
Ya en horas de la noche de día sábado, uno de los partidos más importantes, me parece, de esta jornada, era el que se jugaba entre Liga de Puerto Viejo y Barcelona, ya en el Reales Tamarindos de la capital manabita.
Había mucho atractivo sobre este partido, en vista de que recordemos que Barcelona, el único buen cotejo que había jugado había sido contra Liga de Puerto Viejo en su estadio. Es la única goleada que ha conseguido Barcelona.
En dos años
más o menos es la primera vez que Barcelona vuelve a ganar o volvió a ganar con una ventaja tan holgada. Pero luego en el regreso, Liga de Puerto Viejo le clavó una daga certera.
Pero de hecho fue 1-0, pero un partido que Barcelona había jugado muy mal.
Y degeneró en que definitivamente se le tenía que bajar el pulgar a Benito Floro, ¿no? Entonces, han sido partidos importantes para ambas instituciones. Además de eso, es como esa especie de entre familiaridad, pero también rivalidad que existe entre un poco la gente de Manabí y un poco la gente de Guayaquil, ¿no? No es una rivalidad malsana, sino dentro de la fraternidad que puedes tener con una persona, te gusta enfrentarte con... O sea, es como cuando puedes jugar contra alguien un mano a mano de básquet, por ejemplo, y te gusta jugar con un amigo y poderle molestar y decirle, ah, te gané y tanta cosa. Es exactamente eso lo que se refleja en este tipo de cotejos, yo que sé, una Capira contra Melec, un Barcelona Capira, incluso tal vez antes con el Delfín. Entonces, se tiene gratos recuerdos de esto, y eso se ve reflejado en la asistencia, que un día antes del cotejo, el viernes, ya se habían vendido, creo, como 10.000 entradas. Se habían sacado 16.000 a la venta. Sé que habían estado como 14.000 en el estadio, pagados y un poco más de colados por ahí. Pero un partido que despertó mucha polvareda y que estuvo de acuerdo a las expectativas de la gente, porque fue el mejor de la jornada, a mi parecer.
Me parece que este partido también tuvo una expectativa especial en
los refuerzos de Manabí, ambos, ¿no?
Porque ambos presentaban sus nuevos jugadores. Un fenómeno también bastante peculiar, me parece, que Barcelona no fue mayoría esta vez en cuanto a hinchada.
No.
Sí, es lo que insistimos, Liga de Puerto Viejo es el único equipo, aparte de Barcelona y Emelec, capaz de generar un movimiento masivo en la costa. Entonces debe apuntalar la dirigencia portovejense
Las asistencias han sido muy interesantes de Liga de Puerto Viejo. Y en esta ocasión, claro, Barcelona sumó, pero hay que decir
aparte
que
de lógico, la base, de jugar la base contra Barcelona.
Claro, la base estuvo en Liga, en la hinchada Liga de
Puerto Viejo. Pero más estuvo la hinchada de la Capira. Sí. Bueno, me parece que Liga de Puerto Viejo es un equipo que se está asentando cada vez más en su nivel de juego, ofensivo principalmente.
Es que hizo lo que tenía que hacer la dirigencia. ¿Dónde era la falencia de Liga de Puerto Viejo?
Faltaba alguien que le acompañe a Cocacho, que complemente, más bien dicho, a Macías.
Que le quite de sus hombros también el peso, ¿no? Porque Macías era el único piloto de ataque que tenía que batirse con todo junto a Danner Pachi. Ahora ya ves tres jugadores de excelente nivel.
Es que fíjate, tenía muy... El Liga de Puerto Viejo tiene un muy buen medio campo, me parece. Jugadores que dominan bastante el balón, que son muy criteriosos y
se le llevó hasta Candelario, si recordamos.
Así es. Pero
estuvo por suspensión.
Los titulares me parece que son los más efectivos de ahí, dígase Hugo Vélez, Danner Pachi, Javier Molina, son gente que toca muy bien, los he visto aquí en Quito, por ejemplo, y me parecen jugadores de calidad, no excelsos, pero de que tienen su calidad. Y ahora complementados con Luis Macías, ponía su cuota de peligro, pero le faltaba alguien que complemente justamente en la delantera, y es la labor de este Darío Gijena, el jugador argentino que me parece cumplió.
Y es muy importante además ver que él tiene las características del jugador que se necesitaba, porque se necesitaba un 9, un forward de área, corpulento y que arrastre marca. Y sí, es ese tipo de jugadores, ¿no? Que se imponen el juego aéreo. Y muy fuerte, muy voluntarioso. Quiso mostrarse en el debut ante toda su hinchada y se lo vio correr de inicio a fin.
Un debut ideal se le presentaba al jugador argentino en un partido clave, se podría decir, con muchas, no clásico, pero con mucha expectativa. Barcelona no me parece que jugó, pese a que esta vez perdió por 2-0, me parece que jugó mejor, mucho mejor que el anterior partido que disputó
sí,
en Porto Viejo.
Sí, tremendamente mejor. Incluso Barcelona tuvo muchas oportunidades de ponerse adelante en el marcador. No sé si recuerdas, hubo dos combinaciones muy buenas entre Zamudio y Palacios. Una que Palacios se la perdió de manera increíble frente al arquero Mendoza, en la definición falló.
Palacios anda...
es que es lógico, si tuvo toda una temporada en la que no pudo mostrar su fútbol, prácticamente ni jugaba Palacios porque no le pasaban el balón, entonces debe estar un poquito
ahora ya
fuera
tiene
de
gente que
juega para él.
A priori se los ve con mucha técnica, le ves a Oyola que entró en el segundo tiempo, le ves a Encina que son gente que sabe con el balón más
y
que nada.
Zamudio, que se vieron dos combinaciones al inverso, pero bueno, Zamudio se perdió una también Palacios, y eso que te hace ver, ¿no? Que ya Barcelona crea opciones ofensivas, porque ¿cuál era el gran déficit de Barcelona? Que había una contención relativamente buena, pero
el ataque no espantaba
fútbol,
ni una mosca.
Ajá, no asustaba ni a un equipo de niños de 5 años Barcelona con su no existía el poder ofensivo, era inexistente. Ahora lo importante para Barcelona también es que esta para, porque se ha diferido el partido que tiene con Liga, le está sirviendo para seguir acondicionando a sus jugadores. Recordemos que un dato estadístico que pusimos también en Fútbol Asociado es que Barcelona por primera vez en el campeonato, y no sé si es que desde el año anterior, sí, me parece que desde el año anterior, nunca había tenido 4 jugadores extranjeros a los que pudiera alinear. Eso es también el reflejo del fútbol de Barcelona. En el fútbol ecuatoriano, si no tienes refuerzos extranjeros, te resulta muy difícil. Vemos el caso de Nacional, que tiene que, inventar el agua tibia, o la dirigencia anda traída de los cabellos porque sabe que con la plantilla nacional es muy complicado batallar en un campeonato local donde, francamente, las figuras extranjeras cada vez tienen mejor cartel, porque si nos ponemos a ver por nombre, refuerzos de equipos incluso que están en últimas posiciones, como el técnico universitario, tienen jugadores de cartel. Hablamos de un Omar Guerra, de un Elkin Murillo, no se diga de esta liga de Porto Viejo que tiene un Danner Pachi, jugadores de selección. Entonces Barcelona estaba encarando el campeonato sin refuerzos, sin jugadores extranjeros que realmente le pudieran aportar algo, y creo que eso se veía mucho reflejado en que Barcelona no podía ofrecer más de lo que sus jugadores jóvenes le podían aportar. Ahora se vio buen fútbol, yo considero que Barcelona jugó bien, y esto augura mucho en la gente. ¿Por qué? Porque los extranjeros, aparte de eso, se bajaron del avión y prácticamente se fueron a jugar. Este jugador Oyola, tuviste una cantidad de fintas que se mandó por ahí, un jugador
sí,
muy
sí,
hábil,
me parece que es el más hábil de los extranjeros de Barcelona.
Encina me parece que está un poco más para la lucha, pero se denota que a Barcelona le siguen faltando jugadores por las rayas, jugadores que le hagan ganar amplitud ofensiva.
Justamente
profundidad.
Esa parte es la que Liga de Porto Viejo se pudo finalmente imponer a Barcelona, porque el juego de rayas de Liga de Porto Viejo es avasallante.
Claro, Cocacho y este jugador Vélez.
Si a Macías le dejas libre, pagaste.
Son mucho por las rayas, ¿no? Entonces a Baguín lo tenían a mal traer, y ni que se diga por otro costado también en algún momento a Omar de Jesús, que retornó a los años a la titularidad. Y ahí fue donde, tú bien dices, Morelli le ganó el partido a Barcelona, jugándole mucho por las rayas, haciendo bastantes centros, y sencillamente se notó la superioridad del equipo manabita gracias a que tenía más opciones en el juego ofensivo. Ahora los goles, el primero llegó por Danner Pachi, quizás uno de los mejores extranjeros que tenga nuestro fútbol, minuto 60. Y luego este jugador que había entrado al cambio, Cotera, que es otro de los baluartes importantes que tiene Liga de Porto Viejo, sobre todo para hacer los recambios pertinentes cuando se les quema algún jugador en la delantera, entró a sentenciar el partido. Terminó 2-0 y con goles que le agarraron al contragolpe a Barcelona, le agarraron a contrapierna. Y creo que eso demostró también que a Barcelona le falta más trabajo ofensivo, le falta saber recuperar las líneas un poco ahí de relevo entre los zagueros, pero seguramente es algo que podría llegar con el tiempo. Todo dependerá de qué tan bien lo trabaje a este equipo Llop, que ya demostró algo, ¿no? Demostró que él poco a poco está armando su once titular, o al menos ya está delimitando 15 jugadores que le van a servir para parar el equipo titular y titular y para tener alternativas. Porque ¿qué sucedía con Floro? Floro alineó a demasiados jugadores, pero no sabías cuáles tenían opciones de ser titulares y cuáles no. En cambio ahora Llop está como volviendo esto un poco más, no sé, es más cierto el futuro que tiene Barcelona con Llop, me parece a mí, porque ya ves los jugadores y sabes qué plantilla es la tentativa de Barcelona. Sí, antes era mucha especulación.
Tú ves a los equipos que están en la punta, más o menos tienes idea del once titular que sería
la misma Emelec, de Porto
un Emelec, tienes la defensa definida, el mediocampo casi los mismos de casi siempre. Y claro, la Liga de Puerto Viejo también, aunque en el caso del cuadro manabita también se debía a que el plantel de jugadores es relativamente limitado. En todo caso, esta Liga de Puerto Viejo es un equipo a tomar mucho en cuenta. Insisto, vemos que este grupo es complicado, los equipos que no habían clasificado y que por ahí habían ocupado lugares secundarios en la primera etapa, dígase Liga de Puerto Viejo o Deportivo Cuenca, empiezan a mostrar sus armas y este grupo va a ser muy disputado, sin duda.
Muy bien, nos vamos a ir con una pausa musical aquí en Fútbol Asociado. Estamos un poco tropicalones, todo esto con intención de darle un pequeño homenaje a Guayaquil. Luego vamos a poner al aire también esta canción Guayaquil City de Mano Negra. Pero ahorita, para seguir con un poco el son, la salsa, que es lo que estaba sonando de fondo, nos vamos a ir con una canción de los Fabulosos Cadillacs en versión tumbao. Nos vamos a ir con El León. La canción El León de los Fabulosos
Cadillacs.
Una
de las clásicas de...
Una de las clásicas que relata la historia de León, un personaje de Buenos Aires, ¿no? De un poco de la mala vida. Semejante a lo que relatan en Juanito Alimaña, Héctor Lavoe, quien ha escuchado la canción. De seguro deben haber oído esta canción. Es una versión de justo el disco que se llama El León de los Fabulosos Cadillacs, que andan en gira y que aparentemente, para mucho mi pesar, no van a venir a Ecuador. Sin embargo,
si otra vienen, vez chalean al país.
No, pero si vienen varios conciertos, ¿no? Ya vamos a hablar de eso también un poco para que la gente asista o se informe. Bueno, esto es El León con los Fabulosos Cadillacs aquí en Fútbol y Asociados. Ya regresamos en un momento.
El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santi San pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y dijo, queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Panamá.
se muere el León Santillán.
Che, esto es fútbol asociado.
Aquí regresamos en Fútbol y Asociados, auspiciados por Seyer, mucho color con Seyer del Ecuador. Vamos con la siguiente parte de la fecha, la primera fecha de la segunda etapa, toda jugada en domingo. Vamos con el primer partido, el que se jugó en el Olímpico Atahualpa, al que pude asistir yo, el Nacional versus Macará. Creo que el partido más flojito de la jornada. No hubo mucha emoción. El Macará me parece que se guardó un poquito. Creo que están dosificando, así como en la primera etapa dosificaron energías y atacaron en los momentos necesarios. En este momento también el Macará como que está aguantando las cosas para con todo asumir la parte final del...
Y es muy prudente. O sea, es lo más inteligente que puede hacer, creo yo, un director técnico que tiene una plantilla justa para lo que busca, que es al menos entrar a Libertadores. Creo que es lo más lógico que tienes que hacer. No puedes, ya estando clasificado, arriesgar a una lesión, a un desgaste desmesurado de tus jugadores. Hay que ser muy inteligente, muy metódico, y creo que lo está haciendo Marchesín. Es lo más lógico lo que tenía que hacer Macará, que le estaba igual complicando, pero a Nacional, a pesar de no estar con todos sus estelares.
Un poco, a ver, la complicación venía por Luis Miguel Garcés, me parece que es el jugador que puso más empeño, al igual que Mario Lastra, pero me parece que le faltó contundencia al Macará. Se notó clarísimo la ausencia de Gaby Fernández, la estrella de este equipo, y que el jugador Ferreira no está jugando como lo habíamos visto en el Deportivo Cuenca, por ejemplo, no está en su mejor nivel. En cuanto al Nacional, te podría decir que en este caso el técnico, ¿cómo te puedo decir? Interino, que fue la Fiera Valdeón, aquella gloriosa figura del Club Nacional, alineó a la gente que debía alinear, que se debía haber alineado desde un principio, me parece, a los más hábiles con el balón en el mediocampo, que son Michael Quiñones, Wellington Sánchez. Se lo puso en media punta al Pony Ladines, y luego vino la intervención de Marvin Pita a reemplazar al jugador juvenil. Nacional tenía estas ciertas ideas en el mediocampo, pero a veces parecía que le faltaba un poco de corazón, de ganas. Me parece que paradójicamente quien le puede dar este corazón podría ser el Turco Asad. Bueno, paradójicamente lo decimos un poco por los problemas por los que pasó. Es que
esta canción te va a poner por ser...
Por mala fe.
Por mala fe te va a estar.
Venenoso, patracio, tu ponzoñoso corazón.
Dedicada a Edison Guapaz, vicepresidente junior de Fútbol y Asociados.
Oye, lo que pasa, me parece que esperemos que Julio Assad haya recuperado mucho su salud.
Primero, hablando de corazón, ¿no?
Primero por su bienestar, más que nada, porque este nuevo reto, este nuevo trabajo que implica ser el técnico de una camiseta grande del fútbol como es Nacional, no complique su estado de salud y que asimismo pueda desenvolverse de la mejor manera.
¿Un hidrobo en cuál venenoso batracio?
Bueno, aquí nos empezamos a marear.
No,
Grecia,
lo que pasa es que
que Nacional justamente le faltaba un poquito de alma a este equipo. Me parece que andaba desmotivado hacia el final de la primera etapa, y veamos qué trabajo puede hacer, más que nada en lo anímico, el Turco Asad. En lo futbolístico sabemos del trabajo de él, que ha tenido grandes resultados en equipos como el Medo, como Deportivo Cuenca. Y ponte el caso de Sura, aquí el medio en el que estamos revisando lo pone de figura, yo no lo pondría así, porque Sura estuvo errático, perdido en la cancha. De hecho, hasta posteamos una foto en futbolasociados.blogspot.com en que vimos el nivel de herradumbre, no sé cómo se puso, de
desacierto, desatino.
En la que estaba Edmundo Sura, sin embargo, pudo conectar un cabezazo, un muy buen centro logrado, creo que por Willy Sánchez o por Marvin Pita, no me acuerdo bien en este momento.
Creo que fue Pita el que levantó el
centro. Pero pudo conectar ese centro, y con eso le bastó para el triunfo de Nacional. Esperemos que en todo caso este gol le dé más confianza al delantero de los registros criollos.
Ahora Nacional tiene una muy buena base de jugadores jóvenes, eso tiene que tomarlo en cuenta. Julio Asad, que ya vamos a hablar también sobre su situación médica, y también desde ya les recordamos o les decimos, si es que no lo saben ya, a pesar de que eso ya es periódico de ayer, que Julio el Turco Asad es el nuevo técnico del Nacional. Él debe recordar que tiene una muy buena base abajo, a los que tiene que llegarlos a consolidar. Hablamos de Marvin Pata, hablamos de Ronald de Jesús, Ronald Campos, hablamos de...
Ronald Campos ya no es tan chamo.
Pero es un jugador bastante joven.
Eric de Jesús ya no es joven, creo que es de Mileva, loco.
Yo creo que son jóvenes todavía.
Pero jóvenes años, podríamos hablar de Luis Pata.
Michael Jackson.
Jackson Quiñones tiene es joven todavía. ¿Qué más te podemos hablar? Este Marlon de Jesús es un delantero a tomar muy en cuenta, que estuvo por ahí probándose en equipos del extranjero. Tenemos también a este jugador Madrid, que fue titular en este partido, me parece también muy interesante. Se lo reemplazó por William Cueva, al cual hicieron agua en los últimos partidos por el costado. ¿Quién más tenemos? Hay este Frickson Erazo también, que no ha debutado en el presente torneo, pero es un zaguero central a tomar en cuenta, sobre todo si vemos que siguen insinuando que Jorge Guagua podría irse al exterior. En este caso me parece que ya se cayó lo del Santos Laguna, pero si es que Guagua llega a desvincularse del cuadro nacional, tendría ahí un hueco en la saga, porque ha sido un buen el trabajo en defensa de Nacional, pero bien con las justas. Cuando se ha ausentado tanto Jorge Guagua como Pavel Caicedo, ha tenido sus deficiencias.
Así es, y ahora será de ver, como decimos, que a estos jugadores se les ha hecho un ojo de parte de Julio Asad, que dice van a buscar refuerzos en la Serie B. No tienen dónde más.
Claro, obviamente no hay en dónde más.
O sea, lo que se lo traiga a Guerrón. Se me ocurrió eso el otro día. Está pateado todavía de River, ¿no?
Me parece
en Brasil
que no,
también naranjas todavía.
Yo creo que yo tengo el conocimiento que lo más cercano es el Cruzeiro en el caso de Jofre Guerrero.
Se supone, pero eso estamos hablando desde la semana anterior.
Y no sé si es que vaya a desembolsar. No sé si es que Jofre Guerrero.
Imagínate
a
Jofre Guerrero en Nacional.
Ah, sería Pepe.
¿Encaja o no encaja en el fútbol?
Claro,
nacional.
Pero desde luego. O sea,
el
le daría
físico
demasiada
de
dinámica. La
es lo que necesita. O sea, yo haría el esfuerzo. Recordemos que Nacional le vino el dinero de Chucho Benítez, el dinero de Antonio Valencia, no sé cómo haya quedado eso todavía, si es que hay
me
la remuneración.
Parece que
quisiera también recordar que hubo traspasos como los de Walter Ayoví y de Pedro Quiñones a México. Capaz si hay algo de dinero, recursos en el Nacional, se podría hacer. Hay que ser un poco ambiciosos a veces también, ¿no?
Pero
cierto,
ahí está la labor de la dirigencia del Nacional, que muchas veces se maneja con una cautela que,
¿no?,
que a veces exaspera a la misma hinchada. Y esto
yo
genera
sí
en esta ausencia de gente, la asistencia fue muy pobre en este partido.
Se podría apuntar, por ejemplo, un jugador como Guerrón para devolverle un fútbol alegre al Nacional y traer además una figura atrayente hacia los hinchas. Porque
de todas formas, yo creo que sí hay gente que va a un fútbol dinámico, alegre,
es que
y
eso
atrayente.
Es lo que tiene, pero le hace falta un jugador ya consolidado, porque hablamos de un Michael Jackson Quiñones que no
todavía no
va
es
a pasar,
figura,
pero es un excelente jugador. Un Marvin Pita que tiene su tope y no creo que vaya a desarrollar más de lo que ya ha mostrado.
Lo mismo hablamos de Jorge Ladines, que son, digamos, que podrían ser los enganches para la hinchada, estos tres.
Y esta canción es A Montañita.
Otra vez.
es una actividad muy renuente, muy frecuente, más bien entre la gente de Guayaquil, irse a Montañita, no sé.
Ah, claro.
Ese es un hidrobo con la Montañita.
Bueno, finalmente te puedo decir que este partido en verdad sí no fue de lo más
no
más
muy, grato, muy bonito,
no fue muy, ¿no?, animado.
Muy bien jugado. Oye, ahora el Turco Asad, les contamos lo que sucede, tiene problemas en su corazón, es un problema circulatorio que incluso le afecta y a veces le compromete movimientos y ese tipo de funciones en el cuerpo. El Turco Asad cojea, ha cojeado ya desde hace rato, ¿no? Pero ahora es mucho más evidente, es más acentuado sus problemas que tiene para desplazarse, al punto que en ocasiones ha llegado a dirigir en el poco tiempo que tiene aquí sentado. Y lo tiene ahí a Bayón como su emisario para que le diga qué hacer en el campo de juego. Y esto puede dificultar su continuidad porque aparentemente no está bien del corazón. Sin embargo, él dice que la terapia que le han mandado a sus médicos es dirigir. Que le han dicho que tiene que trabajar porque si no va a desmejorar mucho más su condición de salud.
Veamos lo que dicen los análisis, ¿no?
Lo que pasa es que dirigir un equipo que tiene mucha trascendencia, que tiene mucho peso detrás como Nacional, y además dirigir en una ciudad que está a 2800 y pico metros de altura, no sé qué tan saludable puede ser para el Turco. Y se le están haciendo unas pruebas físicas para evitar cualquier contratiempo, y lo cual me parece bastante lógico, pero por el bien del Turco sobre todo y del Nacional después, esperemos que las pase y que no tenga ningún inconveniente. Eso respecto al Turco Asad. Siguiente partido, Eddie.
Bueno, el otro partido que se jugó más o menos a la misma hora, empezó 12 del día, el Olmedo cayó derrotado en su casa frente al Deportivo Quito 2-0. No te puedo opinar mucho al respecto, pero me parece que el Quito empieza a despertar. Una vez conseguida la estabilidad que necesitaba el cuadro de la capital, empiezan a rendir sus figuras. Michael Arroyo se consolida, por ejemplo, vuelve a aparecer el chileno Donoso. Y el único que debutó de los nuevos refuerzos del Quito, el caso de Borghello, me parece que lo ha hecho de buena manera.
Claro, lo que pasa también con el Quito es que viene afrontando ahora lo que ya es la estabilidad. Porque a Insúa se le veían los ojos, le brillaban cuando le dijeron que le van a traer refuerzos extranjeros. O sea, dijo por fin algo, era como niño en Navidad, más o menos, Insúa. Es como juguetes nuevos para mí.
Claro.
Y creo que eso se contagió.
Cuando te regalaban el Tonka,
sí. Cuando te regalaban el Tonka. Más o menos fue algo así al Quito cuando le avisaron que podía elegir. Y él ha pedido, ¿no?, que se quede, bueno, Donoso por un poco por fuerza mayor, porque no era mucho de, no le simpatizaba mucho a Rubén Insúa. Pero ahora le dio oportunidad y salió de titular Donoso y le respondió, tuvo un muy buen partido.
Un gran gol de Donoso.
Lo que pasa también es que el planteamiento también, yo digo, de Insúa fue muy inteligente. Él salió con jugadores a manejar el medio campo, le quitó el balón al Léspoli, yo sí vi el partido. Y creo que pasa mucho también por el trabajo de Insúa en esta ocasión. Porque él salió con un solo punta que fue un jugador sub 19, este jugador Barchelio, así le ponen, okay. No sé.
A ver.
No, ¿cómo si?
Verás, aquí me parece que
no fue más bien este.
Me parece
Novoa,
que
no
aquí
fue.
Se
hubo un equivocación ahí, yo leí sin.
Verás, porque de hecho el que aquí deben
Arroyo
haber intentado puesto a Borghello, porque aquí no.
Ajá, debe haber sido.
Y el juvenil fue Michel Castro.
Eso,
en este
Michel
caso.
Castro, sí tienes razón. Esto de, yo me confundí porque aquí leo Barchielo.
No, aquí se
de Borghello debe ser, ¿verdad?
Cuadras de manera impresionante los coleguitas.
No, sí.
De hecho, la alineación del Michel Quito Castro, yo la he revisado en algunos portales y en algunos otros medios. Y cada uno me presenta una alineación distinta, no sé qué mismo. Tuve que confiar en un medio que no es muy del agrado del compañero presidente, pero creo que es la. Sumas que fue
también,
más acertado.
También no jugó Michael Arroyo y no lo encuentro aquí. Bueno, hay varias equivocaciones.
No, mejor
ahora,
no veas.
Sí, está mal esta alineación.
Lee en la futbolasociados.blogspot.com. Ahí están las alineaciones como se ve.
Es que no está toda la alineación, pues no siempre ponemos todo lo
de
dicho. Bueno,
de hecho, tenemos en las estadísticas de futbolasociados.blogspot.com.
Michael Arroyo tuvo un muy excelente partido, Donoso. Y como te digo, solo salió con este jugador Borghello en la ofensiva. Y entonces el Quito salió con cinco volantes, salió a manejar el balón. y le manejó el equilibrio del partido. Estuvo dependiendo de lo que quiso hacer el equipo de la Plaza del Teatro. Los goles llegaron además rápido. El minuto 24, Donoso ya lo puso adelante el Quito. De ahí le soltó un poco las amarras, le dejó que se divierta un poco el Olmedo, les hizo que se den el gusto, que crean que están dominando el partido, y luego volvió a imprimir velocidad el Quito y un poco jugando al contragolpe ya con un gol de Michael Arroyo, que no lo ponía aquí en la alineación. Bueno, minuto 63, marcó el 2-0, ¿no?
Sin embargo, le ponen la amarilla.
A ver.
Ok.
Bueno, tremendo.
Es que un desatín impresionante ahora, con la alineación del
equipo. Al equipo del Pipa González también hay que quitarle el peso de encima. Es un equipo que ya puede jugar distendido y nunca será bueno perder de local.
En teoría cumplió ya.
Es un equipo que nunca puede. O sea, un equipo nunca puede perder de local. Eso es un error ya. Pero se puede decir que ya está clasificado el Olmedo y que, al igual que el Macará, son dos equipos que pueden relajarse un poco más. Sin embargo, no hay que perder ese nivel de fútbol. Y aquí le acusaban un poco al Pipa González, que no supo hacer los cambios a tiempo, porque recuerdo que entró Paredes. No, que Paredes no estuvo jugando bien y fue reemplazado. Y cuando se lo reemplazó a Paredes, empezó a meter mayor problema, mayor nervio el equipo de el Pipa González. Se dijo que hizo un poco tarde los cambios. Lo que pasa también es que en el Quito hubo una muy buena actuación de este del arquero que tapó en esta ocasión,
García.
Fue la figura, porque si no pudo haber empatado el Olmedo también. Le pasó fue un partido similar al último jugado con Liga, en el que el visitante fue el que propuso. De repente el Olmedo despertó, pero ya cuando estaba perdiendo, y se convirtió en figura del arquero. Exactamente lo mismo. Y dejó escapar a fecha seguida otros puntos del Olmedo de local. Al Quito esto le viene de pelo, en cambio está puntero.
Claro que sí, en su grupo el Quito como el Espoli han hecho puntos de visitante, los dos ganaron, y eso es muy positivo para sus aspiraciones de parte final del torneo.
Muy bien.
De cuadrangular.
El último que nos tocará analizar será el de Melec, ¿verdad?
Melec Manta, otro partido que no estuvo tan bueno. Me parece que el cuadro del Melec actuó muy relajado en este partido. Se podría decir que hasta un poco menospreció al rival, que venía siendo el último de la fase pasada. Y el Manta mostró lo que hemos dicho aquí, que es un equipo que mal no juega, que le falta un poquito más de peso. Sí, pero en definitiva no es un cuadro que él trata mal al balón, ni mucho menos.
Así es, el empate fue 1-1. El primer gol fue una excelente anotación de Jason Zambrano.
El Wayne Rooney de los ríos.
El Wayne Rooney criollo al minuto 41. Y luego ya al final del partido, otra vez a Melec se le caen los partidos al final. Minuto 80, este jugador Alcíbar,
juvenil,
puso el empate, ¿no?
Es bueno que los equipos manabitas, tanto la Liga de Puerto Viejo como el Manta, empleen jugadores de la casa, o sea, jugadores manabitas. Siempre ha habido buenos valores en Manabí en cuanto a futbolistas, y sobre todo son gente que le quiera la camiseta, aunque sea porque son de la tierra mismo. La gente manabita es caracterizada por justamente el amor a su tierra.
Se apropian mucho de su terruño.
Cholo, comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión.
Más o menos estamos describiendo el menú de fútbol y asociados luego de grabar el podcast.
Oye, no, mi mamá deja cocinando rico, no sé.
No, sí, eso es cuando el Sebastián se mete a la cocina.
No, esto, según mi mamá, esto es una oda a la maleducación. Pero a veces sí sucede, pues, luego que te pegas tu arroz con gafas y con, o sea, dos huevos y arroz y viendo el fútbol, por ejemplo, un fin de semana, lamentablemente,
la novela, ¿no?
Se queda a un costado la educación a veces en ese momento, ¿no? Y
básicamente yo creo que es la comodidad de cuando eres joven y no vas a estar picando bonito la ensaladita, vas a estar friendo con aceite de oliva la carnecita, no, lo primero que haya para ver rápido el fútbol o lo que
arroz
sea.
Con gafas.
Así es.
Bueno, es un tema igual de viejo napo. Oye, estábamos hablando del Melec a propósito. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que al Melec se están demorando mucho los directivos en traerle los refuerzos. O sea, yo creo que ya es tarde.
No se han decidido, ya Coria mismo se fue, ¿no?
Se está cayendo de Maduro esto, ya. No pueden seguir esperando a ver si es que Coria decide no cobrar más.
Me parece que ya
Coria se supone que ya Coria, chao. Pero también han cerrado las puertas, y al menos así lo hizo el directivo de Melega, al decir que, por ejemplo, Torito Escalada, que va a venir ya está aquí en el Ecuador, porque tiene que reportarse a Liga, se acabó ya su contrato en Estados Unidos, no es una opción para venir a Melec, así han dicho los directivos de Melec. Ahora, se van a quedar con 2 de 4, o sea, se puede quedar tal vez o Peque Torales o Mendoza o Piturramos, no sé cuál de ellos, y traer 2 nuevos, pero yo creo que es urgente en Melec que se traiga los refuerzos, o si no el equipo va a empezar a caer en un bache. El problema de perder y resignar puntos es que tu equipo pierde esa mística, pierde The Eye of the Tiger, como lo habíamos dicho antes, ¿no? Entonces se acostumbra a perder, se le hace toda una odisea ganar puntos de local, se le vuelve una mala costumbre dejar escapar los puntos en la localía. Y eso es algo que Melec ya no puede permitirse. Si Melec realmente quiere pelear algo a nivel internacional en la Sudamericana, si quiere realmente pelear el campeonato, tiene que reforzarse y no puede seguir permitiéndose este tipo de errores, que lo único que están consiguiendo es que la hinchada se aleje del estado. Porque ahora hubo algo así como 5, yo oí que no pasaron de los 5000 espectadores, y es lógico, porque la gente tiene miedo de perder, o sea, porque sabe que de repente hace un buen primer tiempo Melec, y a la vuelta de la esquina se está acabando el partido y le marcan el gol del empate o de la derrota.
Bueno, y eso que todavía mantiene una gran asistencia el cuadro de Melec. Y no sé, a mí me parece que por otro lado también el Melec estuvo muy relajado en este partido, hizo descansar a alguna gente. Qué sé yo, ponte, hubo el retorno de Jimmy Brand a los años que lo veía jugar a este jugador.
Klimowicz tapó
Klimowicz,
no podía,
era suspensión
de Lizaga, ¿no?
Ajá. En este caso, Klimowicz tiene su nivel, es un arquero ya que
buenísimo,
sabemos.
Creo que
ves.
Excelente arquero, profesor.
En fin, ¿qué te iba a decir? ¿A ti qué te parece Klimowicz, man?
Bien, muy bien.
Y a los años habla la mano. Es que, mano, como no viste el fútbol, no te podemos hacer hablar.
Y con toda y esa de ganar el pronóstico.
Ya, para la próxima semana sí veo el fútbol. Y lo que pasa es que este fin de semana estuve ocupada, pues no podía ver fútbol.
¿Fuiste? ¿Nos estás diciendo desocupados acaso?
No, es que nuestra ocupación es el fútbol. O sea, el deporte en general. Y vamos a hablar de básquet también.
Y ahora, pata, me tendré que regresar. Gringa.
Y seguimos aquí con música nacional.
Bueno, y ya rematemos este partido. ¿Qué más podríamos decir? Que el Manta igual está peleando por evitar su descenso, y si arranca puntos claves de visita como este, muy probablemente lo podría lograr. Y la pregunta es, ¿quién más se iría a la B?
Claro, ¿no?
Porque está peleadísimo.
Está difícil.
Digamos que los equipos que quedaron décimo, el Cuenca, noveno, Barcelona, ya de pelear. El cuadro de la Liga de Puerto Viejo me parece que está muy lejos del descenso, así. ¿Y quién más? O sea, esto va a estar muy, muy apretado. Pero en todo caso, el único que me parece que sí está con sentencia de muerte es el técnico universitario.
Definitivamente. Nos vamos a ir con música, vamos a hacer un break para regresar luego con tabla de posiciones en fútbol asociado. Vamos a escuchar la canción Guayaquil City, tributo de Mano Negra, Manu Chao, que está aquí. ¿Qué más, Manu Chao? No, en serio, de Mano Negra o Manu Chao ya, ¿cómo se lo conoce ahora al grupo? Lo que pasa es que ellos vivieron algún tiempo por Guayaquil, por Montañita, y al parecer la pasaron sabroso, ¿no? Entonces hicieron esta canción que se llama Guayaquil City, que es media dapsera y es un ritmo muy simpático. Y vamos a darle un giro en la música aquí a Fútbol Asociados. Se viene Mano Negra con Guayaquil City. Ya regresamos en contados momentos. Thank you.
llorando va la pobre moto, se mató su niña en moto. Dime tú quién va a cobrar. La huelga en el puerto ya se ha terminado, en el sindicato ya se lo han cargado. Oh,
Guayaquil sí.
Lindo sueño peruano, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mataré.
Y si te encantas colombiano,
y un balazo lo mataré.
Esto es Fuchibol y Asociados.
Aquí ya regresamos en Fútbol y Asociados con esta música tropicalona, dando un ambiente muy de costa, muy se puede decir.
Es el imaginario colectivo esto.
Ajá. No, es que te imaginas Guayaquil siempre con esta música y tú pegándote tu encebollado y...
Sí, es que justo imagínate, se vienen festividades de Guayaquil y algo que ha organizado la gobernación de allá es un concierto de Willy Colón.
Bueno.
Entonces, ¿qué...? ¿Qué te dices?
Pega, o sea, hay, es para la sotera de Guayaquil, pega.
Las mejores salsotecas que hubo, ¿dónde estuvieron? En Guayaquil. Héctor Lavoe, cuando vino, ¿a dónde se fue a presentar?
A Guayaquil.
Estuvo también, creo, por Manabí.
En Esmeraldas, ¿no?
En Esmeraldas.
Así es.
Hay historias, ¿no? La otra vez estaba leyendo.
Uy,
no,
que son...
No ve muy interesante, tenaces, como ese de la cadenita que le chorearon, las joyas de Lavoe que andan perdidas por ahí, porque las había empeñado... No queremos decir por qué, no, pero ya muchos
saben.
Claro, Willy Colón, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, ¿dónde se han presentado? Marc Anthony incluso. En Guayaquil hemos tenido los mejores exponentes de la salsa, del son y de todo esto. Indudablemente lo asociamos. Guayaquil y salsa asociados, eso es.
Hablando de Guayaquil, se corrió la 10K, la de Diario Expreso. En cuanto a mujeres, es lo importante ver que hubo podio de ecuatorianas. Ganó Diana Landi, que me parece que es un nuevo valor dentro del fondo, del semifondo y fondo ecuatoriano. Me parece muy bueno que surjan nuevas figuras. Y Sandra Ruales, que es vieja conocida del circuito ecuatoriano del atletismo, estuvo en tercer lugar, por ejemplo, ya creo que en sus últimos años, me parece. Uh-huh. Es bueno que haya nuevas figuras de ahí. En cuanto a los varones, ahí sí no hubo ecuatorianos, lastimosamente estuvo copado por africanos. El vencedor fue Reta Alena, atleta etíope.
Tú sabes que
Etiopes fueron, no eran keniatas.
El primero, Reto Elena, fue es oriundo de Etiopía, mientras que Isaac Kimayo es de Kenia. Tú sabes que
tener un reggae por ellos.
Estos países usualmente suelen tener grandes corredores de semifondo y fondo, tomando en cuenta primero la geografía. Tú sabes que para es muy bueno entrenar para estas competencias de largo aliento en lugares de altura, por eso tenemos nosotros buenos representantes, como lo fue Jefferson Pérez en el caso de la marcha, como lo era Rolando Vera.
Lo que sucede es que el entrenamiento de fondo, o sea, de competencias de larga distancia, de resistencia, se fundamenta en la capacidad aeróbica que tengas, es decir, de transformar el oxígeno en energía. En consecuencia, cuando entrenas en lugares de altitud, la reducida cantidad de oxígeno que existe en, por ejemplo, en el centro de alto rendimiento, en el Cajas, que se construyó por allá, o en Quito o en Cuenca, te obliga a que tu organismo desarrolle un mejor mecanismo para captar y transformar el oxígeno, es decir, para hacer el catabolismo y el anabolismo corporal, que es transformar energía mediante oxígeno, mediante alimento. Tu metabolismo se vuelve mucho más efectivo. En consecuencia, estos muchachos, como tú nos ibas a contar, su preparación está circunscrita a lugares de...
Es que fíjate, Kenia, ¿no?, y Etiopía tienen una geografía, una topografía similar a la de Ecuador. Claro. Tiene montañas, tiene sitios de altitud.
Son lugares mucho más altos.
Y además...
La inclemencia tenemos... del clima, o sea, el calor.
Así es, además tenemos la consecuencia que esta gente de raza negra es mucho más alta, tiene mayores extremidades, por lo que un zanco de ellos es tres de los nuestros.
Claro, es algo fundamental las zancadas que se puedan dar.
Entonces eso con la carrera de Diario Expreso también. Oye, fue la...
Queremos recordarles igual a la gente que ahorita que hay buen verano, hay buen clima y estamos en vacaciones, que le hagan a la caminata. Está demostrado científicamente que la caminata es la caminata rápida, ¿no? El trote es una actividad física.
No irse a shopping ahí.
No.
No.
Que es una actividad que te compensa todo tu cuerpo.
Ay, pero así es un ejercicio anaeróbico y aeróbico extremo ir de shopping con mi mamá. Qué bestia, loco. Casi me muero.
No, sí. Lo que pasa es que debe ser prolongado, porque en un momento de la caminata o del atletismo o de correr es un trabajo totalmente anaeróbico, porque trabajas más la fuerza, pero ya después se convierte en un trabajo cardiovascular, que es lo que más necesitas para estar en una condición saludable. Entonces les decimos, ¿no?, que aprovechen trotar, correr un poco, que es algo fundamental para su salud.
Es algo de básquetbol. ¿Qué pasó?
Tenemos básquetbol este fin de semana. La UTE, que había llegado, como ya les habíamos contado previamente, a la final, se enfrentó a Ouriños
de Brasil,
equipo que fue pentacampeón allá en su liga. Entonces vemos a qué rival estaba enfrentando. Además fue campeón sudamericano ya Ouriños.
¿Qué sería aquí? No son las papis, son las mamis de los nenes, esto,
claro,
son muchachas de Brasil.
Las mamis de la tabla, de la duela. Estas chicas tenían una base de cinco jugadores, o sea, prácticamente un equipo titular, que es la selección de Brasil, que va a jugar ahora en el campeonato.
No se enfrentó la UTE a cualquiera, entonces.
Exacto, y segunda ocasión en que UTE llega a estas instancias. Tiene ya dos subcampeonatos en lo que serían la competencia femenil, ¿no?, sudamericana de básquetbol. Y además de eso hubo algo muy atractivo, muy significativo, muy bonito, que fue el reencuentro de la afición quiteña, que goza de tener básquet con un equipo que es representativo y que nos ha hecho quedar muy bien internacionalmente. La UTE contó con refuerzos, pero ahí es donde se marcó la diferencia, justo con un familiar mío que es un chico muy joven, Jimmy. Anda entrenando, él es del Oriente, ¿no?, y anda seleccionado por allá en el básquet, y hablábamos algo que ya es, creo, cuento viejo acá en el básquet nacional. ¿Qué es lo que sucede? Las chicas de Ouriño eran, si tú las ves, eran muy esbeltas y todas ellas superaban 1.80, 1.95, pero eran jugadores que corrían mucho. En cambio, los refuerzos que tenía la UTE eran jugadores muy altas, pero en cambio eran mucho más lentas, que a duras penas podían jugar de pívot. Y ese es uno de los barreras fundamentales que tiene nuestro básquet para poderse imponer frente a representaciones como las de Brasil, las de Argentina, las de Uruguay, que tienen mucho juego, mucho más de altura. ¿Y a qué me refiero con la altura? Me refiero a que usualmente aquí en el Ecuador un jugador de 1.90 o que supere el 1.87 siempre va a ser pívot. Mientras que en equipos como los brasileños, argentinos o en la NBA, un jugador de 1.80 es un alero o es un armador. En cambio ya los pívots son jugadores de 2.14, 2.10, 2.6.
Lo que pasaba con John Stockton. John Stockton es de mi porte y lo veías de chiquitito en la NBA.
Alan Iverson,
el jugador de los Phillies, de los 76ers, han dicho, de Filadelfia.
Iverson tenía 1.78, pero 1.87 de estatura. Imagínate, y era armador. Claro. Lamentablemente nuestros armadores están en el 1.70, 1.
Pero ¿qué puedes hacer?
Es el problema fundamental.
¿Qué puedes hacer al respecto? Los ecuatorianos, no sé.
Es seleccionar los jugadores mejor desde que son chicos.
Pero es que también es bien difícil, porque tú andas por la calle, tú ves, es difícil ver a gente en Ecuador que pase del 1.85, y es una cuestión, no sé, racial. ¿Qué podríamos hacerles comer mejor? Yo no sé, loco. Es que es bien complicado, o sea, loco, porque, qué sé yo, aquí para nuestro medio, ponte, yo mido 1.81 y soy considerado alto.
Claro.
Y en otros lados soy normal para tirando a chicos.
Claro, o sea, no decimos que sea algo contra lo que se tenga que luchar, pero es algo con lo que se tiene que aprender a convivir. Es así de sencillo.
En todo caso, lo que los equipos ecuatorianos de básquet por ahí podrían es apuntar al juego de, qué sé yo, a la larga distancia, a perfeccionar los lanzamientos de tres puntos.
Tú sabes que un jugador de baja estatura siempre bases. Es un buen triplero. Y además, si le haces a un jugador de baja estatura los suficientes bloqueos para que pueda internarse en el área, no es necesario que la deje en canasta, sino que realice un lanzamiento no muy lejano, aunque sea para dos puntos. Entonces tiene que implementar nuevas técnicas estando consciente de lo que tienes en tu equipo. Recordemos lo que le pasó a Barcelona en el Sudamericano el año anterior también. Tenía jugadores muy altos, pero lamentablemente eran muy lentos también. Ese es el problema. Los jugadores de 1.90, 1.80 en otras ligas de básquetbol vuelan. En cambio, claro, acá nuestros jugadores de 1.90 y ese rango de estatura, de esa altura, son demasiado pesados. Eso le pasaba a la UTE. Tenía tres refuerzas, dos brasileñas muy altas, pero lamentablemente eran muy lentas, mientras las chicas de Uriño volaban. Volaban en el campo de juego, eran una ráfaga cada que había un contraataque. La UTE tenía un juego mucho más lento porque precisamente sus pivots tienen que desfogar el juego ofensivo. Cuando hay rebote, cuando hay recuperación de balón, se demoraban mucho en salir, y eso marcó la diferencia. En el ida y vuelta, Uriño le ganó siempre le ganó Uriño en velocidad. Eso fue lo principal. Otra novedad que hay es el retiro ya de María Tovar, una excelente jugadora. Por ejemplo, ella es una chica que brilló porque, consciente de que no era muy alta, gustaba mucho del lanzamiento de triple. Era una triplera espectacular, y del lanzamiento en corto de dos también, no de dejarla en canasta ni de intentar clavarla o algo así, que sería muy ridículo. Ella era una jugadora que probaba de larga y media distancia también, y eso le consolidaba en uno de los mejores baluartes que se haya visto aquí en básquet femenil. Y que sin duda tenía además mucho temperamento. Creo que la UTE dio lo máximo que pudo. Las barreras que te menciono creo que son justamente las que no nos permiten consolidarnos a nivel internacional en el básquet. Y cuando se traiga refuerzos tiene que tomarse esta consideración, que no se puede traer jugadores pesados, altos, sino más bien hay que traer jugadores que desfoguen el juego, jugadores veloces, lo cual también es difícil porque demanda mucha inversión. Pero una felicitación para la UTE, que una vez más hizo de esta organización algo magnífico, porque hubo muy buena asistencia de gente al básquetbol. Eso hay que resaltarlo, no hay que olvidarse de aquello. Y bueno, insistirle a la gente, ¿no?, que siga practicando deporte. Yo estuve el domingo, me di un pequeño paseo por la Carolina, me eché un poquito de un básquetbol ahí con mis amigos del colegio, a quienes les mando saludos. Me dicen que me escuchan de vez en cuando. Al
Muchos
Mono,
saludos.
Lovín, al Gordo, al Juan Pablo, al Diego, a todos les mando saludos. Y eso es, aprovechen estas vacaciones para que ya se les acaban a muchos, ¿no?, para hacer deporte. Hoy a full la Carolina, eso es algo que Ah, muy agradable,
bueno,
¿no?
Muy bueno, es que también el domingo hizo un día agradable, ¿no? Yo fui al fútbol y de ahí fui a comer con vos, así que no hice mucho.
Yo también
mucho
me fui
a
una marisquería aprovechando el fin de semana. Bueno, no sé si de qué quieres hablar.
No sé.
Un poquito del Tour de France.
¿Qué pasa con el Tour de France?
Alberto
aquí.
Contador es el nuevo líder. ¿Recuerdas que antes estuvo este italiano que se me escapa un momento?
¿Quién ni se lo ve?
No recuerdo.
¿Para el Vincenzo?
No, era
porque ese Vincenzo. Es otro.
Eran 17 etapas del. Lo que pasa es que el italiano que estaba de líder fue hasta cuando se habían corrido 9 etapas del Tour de France. Ahora que ya está pasando el tiempo, están volviendo a la cabeza los típicos, los de siempre, ¿no? Lance Armstrong, que está segundo. Primero está este Contador, que era uno de los que causaba gran expectativa. Y creo que las cosas están volviendo al orden. Hay también
más que nada
este
trabajo de equipo.
Este de Gran Bretaña, ¿cómo se llama?
Bradley Wiggins.
Este es otro que también estaba levantando expectativas. Y los tres son los que están liderando el Tour de France. Hay a quien le guste el ciclismo de ruta. No, esto no sería de
ruta. Claro, ruta.
Es de ruta, ¿no?
Totalmente
a pesar de que
rutero.
Sea abierto, ¿no? Es ciclismo de ruta.
Totalmente.
Puede verlo. Voy a estar de poner Kraftwerk ahí con el
Tour de France.
Ah, el
Tour de France. En fin. Sí, es uno de los circuitos más importantes. De hecho, es el más importante de ruta de,
sin
del
duda.
Mundo.
Esto es que y se me quedó.
Más que nada, Armstrong decía que, bueno, son del mismo equipo junto con Contador.
Ajá.
Y más o menos lo que estaban corriendo es para el título del equipo, más que nada, porque Armstrong, aunque a pesar que ha descontado bastante y está solo 1:37 de Contador, es lo que más, por lo que más bregan, más que
oye,
nada.
Y para la vuelta ciclística al Ecuador es por noviembre, diciembre, ¿no?
Suele ser por ahí,
¿no? La Masters ya se lanza en este mes de junio, la vuelta ciclística Masters al Ecuador. Espero que estén pendientes de aquello. Y luego cuando ya esté la vuelta ciclística al Ecuador, es algo que llama mucho la atención. Eso me gusta mucho, que es un evento ya tradicional que se le da mucha fuerza y recibe mucha atención de los medios.
Así ahora es.
Un poquito más de fútbol. Les vamos a decir que Ayoví y Quiñones confirmados, se quedan para jugar en la Apertura de México. La Federación Ecuatoriana también habilitó a 6 jugadores: Iván Hurtado, Rommel Estupiñán en el Deportivo Quito. Carlos Castilla, Nicolás López en el Manta. Podríamos decir que son un poquito ilustres desconocidos.
¿Qué les pide?
Mira, que les vaya bien.
Ahí los vemos de ver.
Santiago Bianchi en el Olmedo.
Refuerzo argentino. Ajá. Debe
por
ser.
Pero le bajaron el pulgar a este. No, no es Vinuesa. No, Benítez. Benítez es el que ya no está más, ¿no?
Benítez, no. Jugó Benítez el último partido. Entonces, que no está más que... Villa.
Villa. Entonces ya está Bianchi, que será el nuevo. El nuevo refuerzo en Santiago Bianchi, que se les quede ahí en la mente. Olger Klinger, hijo del Zapatón, va al Macará.
Así es.
Emanuel Facundo Serra es el nuevo refuerzo del técnico universitario, es argentino. Estos fueron los 7 jugadores inscritos y falta un refuerzo más que trajo el Deportivo
Quito. Falta Pirque por
no
ser habilitado.
No
puede jugar por el Deportivo Quito. A propósito, ya te tengo el otro Zamora del Macará, Steven Zamora, es jugador juvenil. Debutó el domingo pasado frente a Nacional, así que es Steven.
Bueno,
este
también les vamos a recordar que lo que pasa es que Jefferson Montero ya está en el Villarreal.
Hizo,
está muy a gusto.
Pero lo chistoso que hace 2 goles, buenazo. Montero hizo 2 goles de los 37 que hizo el Villarreal,
claro.
frente a Perico de los Palotes.
No, pero es importante que
bueno, en todo caso es bueno que esté jugando ahí, que se lo tome en cuenta, ¿no?
Muy bien, también recordarles que Germán Castillo es una de las opciones para Emelec.
Me parece muy buena.
Él estuvo jugando por el Cerro Porteño de Paraguay, salió campeón con el Cerro, a los años sale el Cerro campeón, pero por cuestiones económicas, parece que tenía pretensiones muy altas, no va a continuar. Justo es un volante por izquierda, podría ser el ideal para reemplazarlo a Coria, y es un jugador también con historia ya aquí en Ecuador, ¿no?
Sí, es comprobado más que nada el jugador argentino.
Oye, hay este muchacho Quintero que anda por el K2, emulando lo que ya hizo antes Iván Vallejo.
Esta montaña es dificilísima.
Cada vez dicen que es
uno, más o menos uno de cada tres o algo así, es que suben, no bajan. Sí, es
justo
te da un poquito de miedo hasta, me parece.
Hay películas sobre eso. Yo tengo una que se llama Límite Vertical, que es sobre...
Sí, me acuerdo.
Es sobre unos... Hay un asiático. Tú ves gente de todo el mundo, españoles. Y la típica, ¿no?
Hace unos 10 años más o menos esa película.
Y eso relata la cruda realidad que se vive en una montaña de ese nivel, ¿no?
Porque K2 o Golding Austen es el segundo pico más alto del mundo. Y es que está justo en la confluencia de lo que es los Himalayas con el... ¿Cómo se llama esta horda? El Karakorum, me parece, o el Hindu Kush. Karakorum. Bueno, es justo en pleno nudo de Pamir, donde confluyen todas estas grandes cordilleras asiáticas y los vientos el clima es terrible. Aparte que es una montaña muy compleja, muy empinada y... Esperemos que lo logre y que no sea uno de esos que no baje nomás el muchacho.
Eso sí, oye, lo lamentable es que tú también ves que hay en esas situaciones de supervivencia, por ejemplo en esta película justo que se llama Límite Vertical, es donde o decides por tu vida o ayudas a alguien a morir juntos o a sobrevivir los dos, pero es bien crítica.
Es muy duro esto del montañismo, no sé si es que te has puesto a oír las narraciones de Iván Vallejo y sus coronaciones a las diversas cumbres del Himalaya.
Compañeros ya, que fallecieron.
Ya ve muertos, más o menos te habla de muertos como te habla un militar que ha visto algunos y ya está familiarizado. Es durísimo esta
y es muy
profesión del ascensionismo, del montañismo.
Como sabrán, Fulvio Asociados practica deportes. Yo tengo a mi papá que era un andinista medio empedernido, le gustaba irse por todo lado. Mi mamá incluso también hacía andinismo.
Aquí tenemos muchos ejemplos.
Tú verás que alrededor de ti hay crampones, hay sleepings, carpas, piquets, piolets que les llamaban, o sea, las piquetas y todo ese tipo de cosas, arneses y demás. Es difícil y hay un momento en el que la naturaleza se te impone, sobre todo si tienes debilidades físicas y debilidades emocionales, porque lo peor que te puede suceder es que tú mismo te abandones en una montaña, porque cualquier golpe o contratiempo que puedas tener se agrava dependiendo de tu estado anímico, dependiendo de la confianza que tú mismo te tengas. Y a mí me ha pasado que alguna vez me desmayé cuando era... Es que obviamente era mucho más chico, yo tenía problemas de presión. No de depresión, sino de presión.
Problemas de vagancias.
No, y se me bajaba la presión siempre. Y alguna vez me desmayé, pero me dejé desmayar y fue horrible, temí por mi vida. Imagínate cuando eres niño, vos, cualquier cosa te asusta.
Sí, pero digo, cuando me perdí esto... Cuando me perdí en el Pululagua, no, pues, es terrible, ¿verdad? Nos perdimos con mi papá, me acuerdo, yo tenía unos 6 años. Y mi papá, mi papá como buen militar es un poquito cargoso. Justo empezamos a oír lobos, empezamos a oír aullidos. Claro, es que por aquí hay muchos lobos. Después, a mí también pumas. Y yo ya lloraba. Y mi papá muerto de risa, ¿no? Pues...
Claro, no, sí.
Pero es fácil perderse en el Pululagua. Mi mamá y mi papá también se perdieron porque baja la neblina muy temprano. A las 3 de la tarde ya está bajo la neblina. Mi papá tiene una finca por ahí. Y estaban subidos de ahí por cerca del Pululagua y terminaron saliendo casi por Mindo, o sea, para el otro lado.
Claro.
Es tenaz la niebla y no tienes por dónde salir. Dijeron, mi mamá me contaba que salían por una sequía, empezaron a seguirle un sendero que bajaba un poco de agua y así salieron.
Pero bueno,
no
sobrevivir.
Se quedaban ahí, ¿verdad? O sea, es súper peligroso.
Oye, yo tuve que confiar en la sabiduría del supercomando mi padre, porque no, yo era muerto de miedo.
Lo que pasa, y ahora el K2 también tiene unas puntas y una cantidad de rocas congeladas que te golpeas y te
abriste
el estómago. Eso es tenaz. Bueno, mucha suerte para este chico Quintero, que igual hace quedar bien al Ecuador, ¿no? ¿Cómo nos hacen quedar bien? Vamos a hablar al regresar, tabla de posiciones.
Al regresar viene la tabla de posiciones, Copa de la Paz.
Les vamos a hablar de
previa pronósticos y la polémica por el jugador más chamo de la historia y el jugador más viejo probablemente también aquí en Fútbol y Asociados.
Y nos vamos a escuchar ahora sí, Héctor Napolitano. No sé, peticiones, Manuela, ¿qué quieres escuchar de Héctor Napolitano? A ver. Te voy a dar varios títulos.
A ver, no sé.
Bueno, la Guajira de Guayaquil estaba sonando de fondo. Los Parqueros, Bolón de Verde, Corazón de Mata Sarna.
No,
Bolón
de
Verde. La Marea, tu mirada.
No,
cuando
no.
Pienses en mí.
Bolón de Verde.
Recuérdame en las cosas más.
¿Qué? Así le cas.
Sí, Bolón de Verde.
Es cangrejo criminal.
No, Bolón de Verde es típico.
No, soy grosero, le digo cuál quieres escuchar y le sugiero yo, ¿no?
Bueno, como ya. Siempre.
Bolón de Verde de Héctor Napolitano, aquí en Fútbol y Asociados. Ya regresamos en un momento.
Yeah.
qué rico el bolón de verde.
Verde la montaña, verde es el musgo, verde es humedad, verde su mirada, verde su pisada, verde es el camino, es verde su destino, verde es la esperanza que nunca se pierde. Verde es la mañana, verde el mediodía, verde es la tarde que me da alegría, verde la marea, verde las palmeras, verde son las hojas y también tus ojos, verde es la botella llena de licor, verde las paredes de ese viejo cuarto, sueño en sus calzones que también son verdes y en un desayuno con un bolón de verde.
De verde con café. Con café.
Yo quiero un bolón de verde.
De verde con café.
Pero con mucho chicharrón.
Con café.
Con café, con café, un bolón. Chicharrón
con café.
Allá en Esmeralda yo le digo
de verde con café.
A mis negras que bendigo
con café.
Chifle tapao, pollo cazuel y corviche
de verde con café.
Un saludo al borrón, a papá roncón
con café.
A Petit en Las Palmas y a Lamedón en el Pampo
de verde con café.
Y a los Valencia en Quidité
con café.
Y un sobreviviente de Barrio Caliente, Antonio Preciado, recita a su gente. Mira si eso que tu piñón como los mangles se va. Encocado de Guanta, Carlos Prado en la flauta. Que también son verdes y en un desayuno con un bolón de verde.
Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados, última parte del programa. Oye, ya ha empezado el Manta Open, el Challenger de Manta. Está, hay jugador, ponte Mariano Zabaleta, jugador conocido, jugador que ha participado en varios torneos internacionales, ya un poquito en sus últimos años, supongo. Viene a integrar parte del cuadro principal de este torneo Challenger que se juega ahí en Manta. Uno de los que tantos que hay en...
¿Sabes? Yo he visto que un canal que se está especializando en pasar los Challengers es... este cuencano.
Telerama, sí, sí.
Telerama, así que estén pendientes a los que les gusta el tenis para que lo puedan ver.
Tenéis que planchar. Bueno, vamos con la Copa de la Paz, el torneo internacional amistoso que disputará Liga Deportiva Universitaria junto a algunos cuadros internacionales, unos muy conocidos, otros no tanto.
Menciónanos.
Mira, por ejemplo, el grupo de Liga, el grupo B, está el todopoderoso, ultra conocido Real Madrid, junto a Liga de Quito y el Al Ittihad de Arabia,
que será su primer rival, ¿no? El Al Ittihad. A ver, grupo A.
Grupo A lo integran el Sevilla, el Juve de Italia y el Seongnam. Este es equipo coreano, ¿no es cierto?
Sí. Grupo
Grupo C, el Málaga, el Aston Villa de Birmingham.
Gunners.
Así es, los villanos, más bien dicho.
Ah, perdón, sí, los,
que el
sí, los villanos,
el,
perdón.
El Arsenal.
Estoy equivocado.
Atlante mexicano. Y el grupo D, el Olympique Lyonnais, de allá de Francia, el Besiktas y el Porto, Portugal. Son sí, equipos Besiktas. Interesantes, importantes, me parece.
Tiene su fama. Porto también.
Así es, ¿cómo es la modalidad de esta Copa de la Paz? Me parece que clasifica
el primero, de cada,
el primero
grupo.
De cada grupo.
Ahora vamos a ir con la fecha. Este viernes 24 de julio, o sea, mañana, ya se inicia el primer partido, que habrá Sevilla-Juventus, vamos a seguirlo, y luego lo que más le interesará a los hinchas de Liga será el Liga de Quito versus Al Ittihad. Yo creo que...
A la afición ecuatoriana, no sé, porque justo a la misma hora creo que se disputa esta otra...
¿Qué?
La Copa Audi, que...
La Copa Audi tengo entendido que va el 29 de julio, Inés.
¿Así?
Sí. Bueno, el sábado continúa, el sábado 25, Málaga versus Aston Villa, el equipo villano, así es, no eran los Gunners, perdón. El Lyon...
Ponte la 3,
¿no? Lyon versus Besiktas, ¿qué?
Ponte la 3, ¿cómo va a ser los Gunners, man?
Sí, ¿por qué, boludo? Bueno, el domingo va a ir Sevilla versus Seongnam, este es el asiático, Real Madrid versus Al Ittihad, de ahí el lunes será Málaga versus Atlante, Lyon versus Porto, martes tendremos a Juventus versus Seongnam, Real Madrid versus Liga, ojo, será el martes. Este partido se jugará en el Estadio del Real, en el Bernabéu. Algo muy interesante, ¿no? No deja de ser destacable, no, totalmente.
El primer equipo ecuatoriano, y contando con selecciones y todo, que disputa un partido en el Bernabéu, me parece.
Claro, así es. El miércoles del 29 de julio se jugará el Besiktas versus Porto, Aston Villa versus Atlante, y viernes y domingo serán semifinal y final. Ahora, Liga juega en Jerez de la Frontera frente a Liga... ¿Qué estoy hablando? Liga frente a la Liga. Muy bien, esto.
El equipo árabe.
Y el martes jugará frente al Madrid, el martes 28. Así es que estén pendientes. Y la otra copa que mencionaba el Eddie es la Copa Audi, auspiciada por esa marca de auto.
Se jugará
en Alemania, en el Munich Arena, estadio ya mundialista. Obviamente, el dueño del estadio y local es el Bayern München. Y va a jugar frente al Manchester, va a estar el Milan, va a estar Boca Juniors. Va a ser también una copa espectacular.
Muy interesante.
Hay bastante para ver
Y el
días.
Debut probable de Antonio Valencia con la camiseta de los Red Devils.
Se supone que ahí se va a unir a los Red Devils el Toñito, porque está hasta tanto, se encuentra poniéndose a tono en lo físico. Tú sabes que es muy quisquilloso con eso Ferguson. Si no estás en el mismo nivel físico
nada.
Y técnico, nada. Por eso se lo dejó en la casa entrenando, o sea, en Manchester, junto a Rafael, a este jugador, este joven brasileño, y junto a Nemanja Javidic, que venía de una lesión. Son jugadores que no pudieron estar desde el inicio en la pretemporada y no se los llevó a la pretemporada asiática, donde Michael Owen ya tiene marcados 3 goles, si no estoy equivocado.
Qué bueno el regreso de Owen.
Lo despolvaron, estaba en el Newcastle, un equipo igual muy, muy bonito, pero es uno de esos jugadores que hizo el favor el Madrid de dar fundiendo.
De dar dañando.
Así es, pero está en su reentré.
Bueno, es tiempo de la tabla de posiciones aquí en Fútbol y Asociados, auspiciados por Metal War Tecnología y El Manjar.
Y Seyer, no te olvides de Seyer.
No, así es, Seyer, mucho color con Seyer del Ecuador, que auspicia el pronóstico también. Vamos con la tabla de posiciones de Fútbol y Asociados, que tiene en esta modalidad a los grupos dos grupos, uno y dos.
Tabla que tú la puedes encontrar en futbolasociados.blogspot.com, desde luego, claro que sí.
Obviamente, porque si tú no comentas en futbolasociados.blogspot.com, ¡ay!
¡Tabla!
Esa es pared, hermano, pero bueno.
Tabla de posiciones de Fútbol y Asociados. El grupo 1, en este que es el segmento, es el, la etapa de los clásicos. Tenemos a Liga de Puerto Viejo en el grupo 1 comandando 3 puntos y más 2. Segundo viene el Nacional con 3 puntos y más 1. Tercero viene el Cuenca con 1 punto y 0. Cuarto viene Liga con 1 y 0. O estarían en la misma posición, solo que la diferencia sería tal vez que el Cuenca fue local, ¿no?
Digamos, o sea, que hice esa diferencia, pero sería tres, el tercero para ambos.
Así es. Quinto viene el Macará, 0 puntos y menos 1. Y sexto viene el Barcelona, último, con 0 y menos 2. Se ha jugado apenas una fecha. Grupo 2, Eddie.
El grupo 2 lo comanda el Deportivo Quito con 3 puntos y más 2 de gol diferencia. El segundo lugar es para el Espoli, 3 y más 1. Tercer lugar lo comparten los que empataron en esta fecha, Manta y Emelec, 1 punto, lógicamente 0 gol diferencia. El quinto lugar ya lo ocupa el Técnico Universitario con 0 puntos menos 1, mientras que el último es por lo pronto para el Olmedo de Riobamba con 0 menos 2.
Una cuestión que puede resultar anecdótica pero ridícula también es que exactamente los puntajes son idénticos en los dos grupos, ¿no? El primero tiene 3 más 2, el primero tiene 3 más 2 y el último tiene 0 menos 2, y de ahí hay como hubo empate, victoria, empate. Por ejemplo, el Técnico también tiene 0 menos 1, el Macará, que es quinto, también tiene 0 menos 1, o sea, un una detalle intrascendente.
Relativamente productiva, 14 goles. Por ejemplo, el choque entre Cuenca y Liga fue muy interesante, hubo 4 anotaciones y movilidad en el marcador. Vamos con la Serie B acumulada. Esto, verás, ningún otro medio que no es Fútbol y Asociados toma en cuenta la tabla acumulada de la Serie B. Toman el facilismo de volver a hacer con la siguiente etapa, cosa que es muy malo, muy mal hecho. ¿Por qué? Porque básicamente la Serie B se va a definir por el primero que hay, los primeros dos en los acumulados de las dos etapas, arriba a la Serie A, y el que quede último se va al hueco, a las, a la segunda categoría.
Así es que lo que manda es la tabla acumulada,
la que solo tiene Fútbol y Asociados, que dice que la Universidad Católica es primera con 38 puntos más 18 gol diferente. Segundo lugar, el Independiente del Valle con 36 más 19. Tercera, ahí está, la Grecia de Chon está con 33 menos 1 dando pelea.
Solo ascienden dos, los recordamos.
Así es. El cuarto lugar, el Imbabura con 29 más 1. El quinto para el Azogues con 28 más 2. El sexto, el Municipal de Cañar con 26 más 1.
Séptimo viene la Liga de Loja con 26 y menos 5. Octavo, el Atlético Audaz, 20 menos 12. Noveno, el Aucas ha decaído, 19 menos 8. Vamos, Aucas.
Terrible, el Aucas.
Décimo, Rocafuerte, que sí ya está condenado, 16 y menos 14. Ese gol de diferencia lo va a enterrar, creo yo. El Aucas, no, que agradezca que solo desciende uno, porque si no...
Estaba frito el Aucas ahorita, porque el Audaz lo vemos que está subiendo su nivel. Por ejemplo, en esta última fecha, el Atlético Audaz empató, perdió frente a la Grecia, 2-1. Pero venía, le goleó al mismo Aucas, por ejemplo, en la fecha pasada, y me parece que ha venido remontando ahí el cuadro machaleño, que intenta que el oro tenga fútbol profesional, fútbol de primera B.
Así es. En el remate de Fútbol Asociados vamos a mencionar una pepa, Felipe Caicedo, lo escuchamos en CRE satelital, damos la fuente, está confirmado ya el Sporting de Lisboa. De hecho, tenía que venir hoy día porque va a haber un partido conmemorativo en Guayaquil, ya les voy a contar de qué se
me
trata.
Me parece bueno que
y se va a ir vaya... Es que claro, a ver, contrató a Roque Santa Cruz el Manchester City. Lo tiene además a Robinho, que juega más o menos a lo Felipe Caicedo. Está tras los pasos de Adebayor.
Me parece que ya está casi listo lo de Adebayor, y con eso da la intención de que se piensa reforzar mucho en el ataque y Felipe Caicedo tendría pocas oportunidades.
Este jugador son Roy Phillips. O sea, hablamos de 6 jugadores en creación y en delantera, y es difícil que Caicedo pueda hallar una... necesita titularidad por el mismo beneficio del...
Sí,
por el mismo beneficio de el Manchester City por el de él, ¿no? Entonces no es una venta, es un préstamo con opción a compra, eso sí, al Sporting de Lisboa. Ahora, lo que pasa también es que el todavía se pugnaba un poco por Eto'o en el Manchester City, pero se supone que va a ir al Milan, pero al Inter de Milan. Lo que pasa es que el Inter ha vendido también a Zlatan Ibrahimovic al Barcelona, entonces podría ser ahí un
trueque
también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto que te mencionaba, esta fiesta de Guayaquil? Somos todos, se llama. Todos somos un equipo en Guayaquil. Y aquí va a haber un partido que se juega hoy día más tarde, muy, muy atractivo, verás. Ojo, los técnicos van a ser Hermen Benítez,
La Pantera.
Ajá, y el otro va a ser Luis Fernando Suárez, que ya está en Guayaquil. De ahí, los jugadores, vamos a tener a Elizaga, vamos a tener al Flaco Aguirre, a Iván Caviedes lo van a hacer jugar.
A los años.
Va a estar Iván Hurtado. Se supone que iba a estar Felipao. Está Chucho Benítez confirmado. También sé que era una posibilidad que juegue el presidente de la República, el economista Rafael Correa, pero dicen que puede ser medio complicado. El gobernador de la provincia del Guayas va a ponerse de corto para jugar. No, va a ser una tarde, me imagino, muy amena. La entrada es gratuita. Todo esto organizado con el afán de homenajear a Guayaquil, así como el concierto que te mencioné. Va a haber concursos de graffiti, va a haber concursos de baile, fiesta por todo lado en Guayaquil. Les mandamos realmente un abrazo grandísimo y los deseos de que la pasen de lo mejor en esta fecha.
Bueno,
que se nos queda también decir que ya Mati Gol podría ser compañero, ¿no?, de
Sporting
de Lisboa, de Felipe Caicedo.
Buena dupla.
Ajá. Ya está Mati Gol, ¿no?
Vamos con el pronóstico de la fecha 2 de esta Copa Credit.
Se viene el pronóstico y estamos con la ganadora del pronóstico, así que le vamos a pedir que nos dé sus impresiones de los siguientes partidos que tendremos.
Vamos con la fecha 2. ¿Tenés la fecha 2, las fechas?
Ahora en el medio está, a ver, déjame buscar.
Verás, te comentaba que asimismo los ganadores de el mismo tienen su respectivo premio, que es auspiciado por Seller del Ecuador. Mucho color con Seller, obviamente.
Seller del Ecuador. Oye, lo que pasa es que también no tienen que olvidarse de dejarnos sus comentarios, no tienen que olvidarse de dejarnos sus pronósticos, porque todos participan y todos ganan. O se divierten al menos aquí en fútbolesasociados.blogspot.com.
Bueno, gana solo...
No, entonces, no se gana, pero se goza, entonces, ya. Lo que
pero
pasa
no
también,
sea ganadores.
Lo que pasa es que no se deben olvidar de dejarnos sus comentarios. Eso es lo que más les pedimos. Eso nos alimenta cada día. Y esto lo hacemos para compartir con ustedes, amigos.
Bueno, ahora sí, empezamos con la próxima fecha que empieza... Arrancamos con
la
el día
y redundancia.
Viernes, 18 horas en el Serrano Aguilar.
Cuenca Nacional, nuestra invitada, por favor. O sea, invitada que hoy día reconocemos vino más de expectativa, vino a echarnos de apoyo moral más que todo. A ver.
Yo creo que gana el Cuenca 1-0.
Cuenca 1-0, ¿qué dices tú, Eddy?
Para no ser... de
no ir contra el Nacho, ya,
así es. 1-1.
1-1, muy bien. Yo creo que gana el Cuenca 2-1.
Listo.
¿Qué dijo el Alejo?
Alejo dijo que 1-0 también a favor del Cuenca.
Muy bien, siguiente partido que tendremos,
bueno,
será
mismo por el grupo 1, ya en domingo sería
Macará
contra la Capira, Liga de Puerto Viejo, a mediodía ya en el Bellavista de Ambato.
Manuela, por favor.
Yo creo que gana la Liga de Puerto Viejo, 2-1.
Gana la Liga de Puerto Viejo, arriesga la Manuela, ahí está el secreto de
mira
su...
Mira que no me parece tan arriesgado, porque Liga de Puerto Viejo anda en un nivel bastante bueno y Macará chance relajadito por ahí.
Básicamente es porque me cae bien la Liga de Puerto Viejo.
A ver, ella sigue el feeling nomás. Mm. Bueno, yo creo que yo le voy al empate, 1-1.
1-1, yo también creo que es 1-1.
Juega este partido. Primo conmigo.
Bueno, así es.
Es Poli Olmedo, el siguiente partido que tendremos se jugará en La Cocha a las 16 horas del...
16 horas.
Sí. Esto está programado para el sábado.
Verás, estamos ya con el grupo 2. Es Poli juega con el Olmedo. Recordemos que Barcelona versus Liga Deportiva Universitaria está aplazado para... no creo que vamos a dar el pronóstico a Barcelona Liga, ¿no? Porque falta...
Yo creo que sí, de una vez. A ver, Barcelona Liga creo que gana 2-1 Barcelona. ¿Tú, Eddy, qué opinas?
Yo creo que Barcelona va a ganar 2-0.
Manuelita.
Yo creo que va a ganar el Barça 1-0.
Muy bien, ¿qué dijo el Alejo?
El Alejo todavía se...
Esperaremos,
de hecho, se estuvo a comentar todavía por ese partido y lo va a hacer en la previa al mismo que...
¿Será diferente?
¿Tienes idea de cuándo va
no
a ser?
No se sabe, es que depende de Liga, pues si Liga pasa a la Copa de la Paz se dificulta más. No sabemos, bueno.
Bueno, ahora sí, Grupo 2, el día sábado a las 16 horas, como tú decías, en la cocha de la Tacunga, juega Espoli con el Olmedo de Riobamba.
Muy bien, creo que la mano tiene que pronosticar primero, porque somos unos caballeros, acá está cabal, como dicen los veteranos.
Me parece muy bien. Ahí yo creo que gana el Olmedo 2-0.
Muy bien, el Olmedo 2-0. Eddie, ¿qué opinas?
Me parece que el triunfo va a ser para el Espoli 1-0.
Muy bien, el Espoli gana 1-0. Yo opino que también gana 1-0 el Espoli.
Listo, hasta.
¿Qué dice? ¿Qué dice el Alejito?
Empate a 1.
Empate a 1, muy bien. El siguiente partido será el Deportivo Quito frente a Emelec. Este será ya en domingo también, ¿no?
11:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Un partido muy interesante, me parece.
Ajá, Manuela, por favor.
Yo creo que gana el Quito 2-1.
2-1. Eddie Sauer.
2-0 en favor del Quito.
Muy bien, 2-0 en favor del Deportivo Quito. Yo creo que gana 2-1 el Deportivo Quito.
Listo, mismo marcador que dijo la Lef.
Muy bien. El Manta Técnico cierra el grupo 2. Se jugará en el Hokkai.
12 horas en el Hokkai de Manta.
A ver, Manu.
El Manta 2-0.
Manta 2-0. Eddie.
Me parece que 1-0 en favor del Manta.
Yo le voy al 2-0 también del Manta.
1-1 dijo la ley.
Muy bien, este fue el pronóstico en Fútbol Asociados.
¿No? Auspiciado por Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer. Y cuéntanos, Manuela, ¿cuál va a ser tu premio auspiciado por Seyer, el cual está próximo a venir?
Una camiseta del Ecuador. Para el próximo partido ya tendré.
¿Hecha en Ecuador? ¿O de qué? De la selección.
De la selección. Ay, por eso, del Ecuador.
Hablemos con propiedad, Manuela.
Una camiseta del Ecuador. Realmente una camiseta del Ecuador.
Puede ser una pinta.
Puede ser una pinta. Puede ser una del mercado artesanal.
Bueno, pero no dije coloquialmente, ya, no critique.
Ya, entonces, una camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol es el premio para Manuela por atinarle en el pronóstico y por además haber sido bastante constante en el.
Pero fíjate que la Manu fue la única que en una de las fechas tuvo un marcador perfecto. Es decir, que.
En la de eliminatoria.
Sí. Y al menos siempre le atinó al local, empate o visitante de turno.
Tengo buena suerte para el fútbol. Siempre que voy al estadio gana el Ecuador.
Eso
si voy
cuenta.
A algún otro equipo, el va a ganar el equipo al que le vaya.
Okay. Tener que llevar a Sudáfrica.
A Sudáfrica.
No vamos nosotros, pero vas vos.
Lo mandamos a Colombia.
Me pagan el boleto.
A ver, pues que el siguiente partido que jugará Ecuador no va a ser en Bogotá, no va a estar en Medellín, por si acaso, se lo informamos. Y ya que estamos hablando de Colombia.
10.000 entradas vendidas, una cosa así.
Ajá, ese es, dicen que es uno de los principales motivos, aparte de sacarle a Ecuador de la altura, que es su hábitat natural, llevarle más al calor. Hablemos del Pipa de Ávila, loco, 45 años y luego de como 10 de para. No sé exactamente cuántos fueron. Regresa a la primera del fútbol colombiano, a la América de Cali, no a cualquier equipo. ¿Qué sucede? Expliquémonos, busquemos una respuesta.
No sé, crisis en el América de Cali.
Porque ¿quiere retirarse bien el Pipa?
Creo que no tuvo su respectivo homenaje, ya que recordemos, Anthony de Ávila es el máximo goleador del cuadro rojo de Cali. 19 anotaciones para él en lo que es Copa Libertadores en América de Cali, lleno otras tantas con Barcelona. Es el máximo goleador de Colombia, de hecho, en Copas Libertadores.
¿Crees que se puede hacer entonces el motivo, verdad? Y le preguntaban a Luis Fernando Suárez qué le parece esto que se dio. Dice que primero Anthony de Ávila, no existe jugador que tenga las condiciones físicas, técnicas que él tiene. Un jugador que sea hasta goles de cabeza. Recuerdo que en la final que perdió Barcelona con el Vasco da Gama hizo gol de cabeza Anthony de Ávila.
Y midiendo
un jugador 60. De 1.67 creo que tenía.
No, 1.60, era extremadamente pequeño.
Imagínate. Y hacía goles hasta de cabeza el Pipa de Ávila. Pitufo de Ávila, ahora papá Pitufo de Ávila.
Papá Pitufo, loco.
Y eso es todo un récord, ¿no? 45 años. O sea, los boxeadores hacen eso a veces. Rocky hacía eso, ¿no? Se detuvo para la pelea.
Vamos,
necesitaba dinero.
O algo real, loco.
Bueno, pues sí se hace eso. Oscar claro, de la Hoya
regresó
antes Oscar de que de se vuelva a retirar.
Ya marchó hace rato. Hablemos, qué sé yo, Mike de Tyson. Mano de Piedra Durán, por ejemplo, que regresó a los 40 años. George Foreman también.
George Foreman. Mike Tyson no fue tan veterano, pero también se había retirado y regresó.
Y volvió a jalarse una oreja.
Pues para ganar dinero, ¿no?
Sí,
es,
sí.
Es básicamente eso en el box, es medio común. ¿En qué otro deporte sucede esto? Es muy poco probable. Por ejemplo, todo lo que sea mucho más... No, es que es difícil. Es difícil. Es
muy, muy complicado por las cuestiones, más que nada por la... En deportes que exigen mucho de velocidad, te pasa factura los años, ¿no? Y hablando de estos récords del más viejo, el más joven, también se inscribió este récord del jugador más joven debutando en un partido profesional de primera división. Esto fue en Bolivia cuando este chico, ¿cómo se? Bueno, es de apellido Valdivieso, sabemos. Con 12 años apenas en el Aurora de Bolivia debutó. Lo alineó su padre, Julio César Valdivieso, conocido por todos nosotros, gran jugador de selección boliviana que estuvo por aquí, por Ecuador, vistiendo algunas camisetas importantes y otras no tan importantes. Y no sé, esto ha generado mucha polémica porque muchos dicen, ¿cómo es posible que un chamito de 12 años se lo...
Dice, se lo puso para hacer bomba, para el récord, para eso se lo puso. Porque por ahí hubo una barrera que le pegaron y lesionado el guambrito.
Claro,
es que más liviano, es más ligero.
Es que a mí sí me parece una irresponsabilidad que un chamo...
Su padre le ponga a jugar eso más.
De largo, que le falta todo, o sea, 12... Acuérdate cuando tenías 12, 13 años, te faltaba por crecer de largo todavía.
Hasta los 23 años se crece.
Y este tipo de trauma le puede ocasionar un trauma justo a nivel de su crecimiento. Puede,
y mental, porque
y más que nada mental, que te venga un monstruo, un atleta con sabido, con todos, que es un futbolista profesional,
con todas
y te
las
barra.
Y no fue tan mala intención, pero y eso causó
es que
problema
de
reclamar. Es un chamo, como la típica, no. Es chamo, oye, tranquilo, que dice que. Pero más le dice, estamos jugando fútbol profesional, no estamos en partido de familia para que te digan, oye, es tu primo, déjale que avance con el balón. La típica,
claro.
Tienes un primo de 5 años, le dejas avanzar con el balón.
Claro.
Ya cuando te va a hacer el gol, le quitas, pero no le caes hachazo, ¿no? Pero estás jugando en grandes ligas.
Esto es fútbol profesional, eso tenía razón, pues, el jugador.
Bueno, ahora sí, Guerrón parece que va a ir al Crucero, es casi confirmado, estoy viendo aquí en estos medios. Muy bien, también tenemos conocimiento que puede ser que Fernando Chiqui Guerrero se vaya a este Burnley.
Ya estuvo probándose.
Acá es un equipo inglés.
Recientemente ascendido a primera división este Burnley y parece que ha dado una grata impresión el Chiqui Guerrero. Esperemos que se consolide.
Igual estamos esperando a ver qué pasa con Carlos Tenorio, que también va a venir esta noche a jugar en este partido, que será en el Estadio Modelo, eso me faltó decir. Parece que va a ir a Inglaterra, Carlitos Tenorio. Será de ver qué sucede.
Esperemos que vaya al fútbol europeo de una vez por todas y deje de maltratarse. Bueno, no se maltrata, sino que se trunca un poco la carrera profesional de alguien en el Medio Oriente, en un fútbol poco competitivo.
Y hablando
competitivo.
De fútbol inglés, estamos esperando ya que ascienda el Nottingham Forest. Está ya en la segunda. Esperaremos a ver qué sucede.
El regreso de uno de los grandes del fútbol inglés,
un equipo muy mítico, tal vez no tan grandísimo por su, o sea, tiene una rica historia, pero es poca. Fue uno de esos accidentes futbolísticos de los que ya estaremos hablando, quizá uno de estos días. Esto fue Fútbol Asociados, creo yo. No hay más que decir. Manuela, si quieres despedirte, ¿qué tal te pareció el programa? No has participado mucho porque no propusiste un tema del
porque
que hablar.
Porque no vi el fútbol, ya. Para la próxima vez que venga veo el fútbol y opino.
La próxima te vamos a entrevistar sobre caballos.
Ya
sobre hay que caballos. Hacer un programa
pero
especial.
Yo solo puedo opinar sobre lo que sé de caballos, que básicamente es porque me gusta mucho y lo poco que he aprendido, porque me falta aprender mucho, así que no creo que sea
bueno,
tan adecuada.
Bueno, ¿qué tal el problema, Manuelita? ¿Qué tal el programa, Manuelita?
Muy divertido, me divertí mucho, como siempre, y me gusta mucho comentar y hablarles y decir mi pronóstico ya. Sobre todo, ojalá gane la próxima.
Esto fue Fútbol Asociado, les agradecemos mucho, me despido. Que viva
chao.
Guayaquil.
¡Viva Guayaquil!
Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.